En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, en directo, noche europea. Objetivo cumplido para la Real Sociedad. Pasa a octavos como primera de grupo, ya estaba en octavos, se ha confirmado, primera de grupo después de empatar en Milán 0-0 con el Inter. Objetivo cumplido para el Real Madrid, que ya era primera de grupo, pero que ha hecho pleno de victorias en la fase de grupos. Unión Berlín 2, Real Madrid 3, con dos goles de José Lu y uno de Ceballos. Y fracaso del Sevilla, que no va a jugar ni tan siquiera la Europa League. Esta tarde ha perdido en Lens 2-1. En un partido en el que la noticia ha estado en el primer gol del equipo francés, que viene con un penalti, de verdad, que es una vergüenza, un bochorno. Ahora escuchamos lo que comentó después de ese penalti Sergio Ramos, el jugador del Sevilla. Por tanto, esto es lo que nos atañe a nosotros, a los equipos españoles en Champions, porque la noticia en Europa es que el Manchester United no jugará tampoco ni tan siquiera la Europa League. Ha quedado apeado también de la tercera o de la segunda competición europea, porque hoy ha perdido con el Bayern de Múnich en casa. No le hubiera servido de nada ganar, porque el Copenhague ha ganado 1-0 al Galatasaray. Así que en ese grupo el Bayern primero de grupo, segundo el Copenhague, tercero el Galatasaray, que jugará la Europa League, y eliminado, como decimos, de cualquier competición europea, el Manchester United. Vamos a ver en qué posición queda Ten Hag, el entrenador del conjunto inglés. Del resto de grupos, en el grupo del Real Madrid, primero Madrid, segundo Nápoles, tercero Sporting de Braga, eliminado el Unión Berlín. Del grupo de la Real, primero la Real, segundo el Inter, jugará Europa League el Benfica, cuarto el Salzburgo. Y del grupo del Sevilla, Arsenal primero, segundo PSV, y el Lens es tercero y el Sevilla eliminado. Hoy en el otro partido del grupo, PSV 1, Arsenal 1. Ya saben que mañana tenemos el Amberes Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche y a la misma hora Atlético de Madrid Lazio. El Barça está virtualmente como primero de grupo, tendría que, bueno, perder y que metieran 6 goles en otro partido. Y Atlético de Madrid Lazio, al Atleti le vale con empatar para pasar como primero de grupo en el choque, que también arranca, como decimos, a las 9 de la noche. Este es José Lu. Lleva 8 goles en la temporada. Habló después del doblete de hoy en Berlín.
Bueno, para mí cualquier momento que dispute con esta camiseta para mí es un orgullo y un placer. Es un sueño que cumplí desde que era niño y bueno, al final yo intento aportar lo que sé y lo máximo al poder cuando pongo esta camiseta, y partidos como el de hoy es con el que uno sueña cada día.
Pues ha soñado y se ha cumplido. José Lu, autor de 2 goles, el otro, insisto, Ceballos, el de la victoria. Es bueno, el Real Madrid ha hecho pleno de victorias, pero claro, ha dicho Pedro Martín que las 2 veces que... dos veces anteriores no...
Las 2 veces que hizo pleno de victorias en la liga de en la liguilla, 2011-2012, 2014-15, no fue campeón.
Vaya por Dios, vaya por
Dios. Y casi ninguno de los que han hecho pleno en la liguilla ha sido campeón.
Vale, los números de José Lu están bien, 8 goles en la temporada, de momento bien, ¿no?
Muy bien, 2 goles de cabeza, es el que más goles ha marcado de cabeza del Madrid, porque lleva 4 de cabeza.
Vale.
Así que muy bien.
Vale, vamos a ir hasta Milán, porque creo que está hablando en directo el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. ¿Le escuchamos?
Está pasando, es grande.
Justo ahora le van a hacer una nueva pregunta al técnico de la Real Sociedad.
Sí, está hablando Juanma de que ha sido un hito.
Hola, Marco Antonio Sandé.
Hola, ¿qué tal, Imanol?
Buenas noches.
Aquí atrás. Muy buenas. Enhorabuena por la clasificación como primeros de grupo, por lo que ha hecho la Real. Has expresado un poco lo que supone para ti hacer esto con este grupo de chavales. ¿Qué has sentido cuando les has visto competir como lo han hecho en un escenario tan grande y con el Inter apretando como ha apretado durante todo el partido?
Pues vuelvo a repetir, es que orgullo, es que no me sale otra palabra, es que competir como lo hemos hecho jugándonos lo que nos jugábamos los dos equipos en semejante estadio, que no se nos olvide, es el finalista de la última Champions, con semejante plantilla, con semejante entrenador, pues, con sus aficionados. Creo que es que no nos damos ni siquiera ni cuenta del valor que esto tiene. Por eso digo, cuando pasen los años seguramente nos vamos a acordar de lo que están haciendo estos jugadores, porque es que es algo muy grande, sobre todo por el cómo, ¿no? Por el cómo lo estamos consiguiendo. Y bueno, y eso va a quedar ahí para la historia. Entonces, bueno, evidentemente el pase a octavos ya lo teníamos, queríamos ser primeros, nos vamos con la espinita de incluso no haber ganado, porque lo que queríamos era ganar, lo hemos intentado, bueno, pero no obstante muy, muy contento, muy orgulloso, y esto, como siempre digo, pues bueno, es mérito del gran trabajo de estos jugadores que es impagable.
Las declaraciones de Imanol en directo desde Milán. Saltamos a Alemania, a Berlín, para saber dónde está el Real Madrid, dónde está Ancelotti, si ha comenzado o no la rueda de prensa. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Te saludo desde la zona mixta de este Estadio Olímpico. Están ya abandonando el vestuario los jugadores del Real Madrid. Hemos visto a Joselu, que ha atendido también a las radios, con un pie ensangrentado después de una dura entrada que ha sufrido en la segunda parte. Afortunadamente solo es una herida, contento, como le escuchábamos al principio del programa, con su doblete, 8 goles en lo que va de temporada. No ha habido que lamentar ninguna lesión, aunque Modric ha terminado algo sobrecargado en el aductor de la pierna derecha, tocándose esa parte de su cuerpo. Estaba pactado la sustitución en el descanso para que Valverde solo jugara los primeros 45 minutos y los segundos Toni Kroos, y el próximo lunes el sorteo. De momento, equipos que seguro le pueden tocar al Real Madrid, puede ser el PSV, puede ser el Copenhague, entre otros, también se podrían cruzar con el Paris Saint Germain, con la Lazio, vamos a ver qué pasa mañana, pero en definitiva satisfacción, porque el Real Madrid creo que enlaza 14 partidos consecutivos sin perder y ha hecho pleno en esta primera fase de la Champions.
Vamos a escuchar a Ancelotti, acaba de terminar la rueda de prensa, ha hecho este balance de lo que lleva el Real Madrid de temporada.
Muy bueno, tengo que decirlo. Yo creo que hasta ahora, esta primera parte de la temporada, Champions de Liga, ha sido una temporada sobresaliente, teniendo en cuenta que nos faltaban muchos jugadores.
Esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Voy a saludar al equipo de comentaristas. Antes, ¿quiere decir algo Pedro Martín?
Sí, de Ancelotti, que ya es el entrenador con más victorias en la historia del Madrid en Copa Europa.
Ayer decía él que él no era leyenda del Real Madrid. Es una leyenda clarísima.
42 victorias en 56 partidos. Es decir, el 75% de los partidos que ha jugado el Madrid con Ancelotti los ha ganado.
Y es un porcentaje más elevado que el de entrenadores habitualmente campeones de Europa.
Es el más elevado de la historia de la competición.
Vale.
O sea, por ejemplo, Guardiola en el City lleva el 67% de victorias.
Joder.
Henkes, por ejemplo, con el Bayern consiguió el 70% de victorias. 75% de victoria, nadie. El segundo, Luis Enrique con el Barça.
Muy bien. Pues dicho así, con esa contundencia, además, dan pocas ganas de discutir los datos, Pedrito.
No, es que Ancelotti es...
Dato mata relato.
No, es que Ancelotti en la Copa Europa es el mejor entrenador del torneo.
Muy bien. Pues dicho queda, y el equipo de comentaristas también son los mejores comentaristas del torneo. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Buena noche, gran noche para el fútbol español en Europa. Pasamos 4 de 5, los 4 como primeros, si el Atlético de Madrid empata mañana como esperamos. De Inglaterra pasan 2 seguro y probablemente 2 fuera, Newcastle y United, 2 de 4 fuera. Pero de Alemania se ha caído el Unión Berlín, pasan 3, pero solo de primero el Bayern de Múnich y ya veremos el Dortmund. De Italia se ha caído el Milán, pasan 3 y solo, bueno, ninguno pasa de primero. O sea que mola mucho. No estoy tirando flores a la Liga Española.
Ah.
Mola mucho la perspectiva. Ah, vale. No.
No pasa nada. Sí,
mola
sí.
Mucho la perspectiva que queda de segundos. Porque quitando el Paris Saint-Germain, Inter y el Nápoles, a mí no me dan miedo para ningún rival español. Podemos tener a lo mejor a los 4 en octavos.
Pero cuidado, que luego las eliminatorias luego son muy perras.
Importante, o sea, también que el Sevilla se ha quedado fuera de la UEFA, con lo cual no nos va a dar puntos para el coeficiente. Pero también se ha quedado el United fuera de la UEFA. Con lo cual Inglaterra pierde 1 definitivamente y es posible que el Newcastle también quede 4º de su grupo si pierde con el Milán. Así es que es importante que sobre todo de Inglaterra, que es nuestro rival para esas dos plazas, y algún país más se quede sin representantes.
Todos los segundos salvo el Paris Saint-Germain, ninguno me parece inaccesible para...
Sí, sí, para cualquiera de los españoles. Joseba Larrañaga, un tipo contento. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas a todos.
Muy contento.
Sí, claro, como siempre.
Bueno, aquí siempre más que siempre. Más que siempre, con la Real Primera.
Ah, de... bueno, sí, también.
Ah, bueno, sí.
Lo importante es lo otro.
Tenéis la barriga llena, tenéis la barriga llena, de verdad.
¿La barriga llena de qué?
Pues de éxito, porque vamos...
ah, sí, bueno.
Yo
sí,
no me imagino
de,
que...
De títulos.
No me imagino que el Sporting, de, que el no Sporting entra... se ponga primero de grupo en octavos de final de la Champions y que me digan, contento, ¿no? Ah, por eso, sí, hombre, sí.
Estoy ensalzando el que estoy más contento por estar aquí, que no te das cuenta.
Mira, te vas a saludar a uno de tus ídolos. Marco Antonio Sande, Marco.
Hombre, ídolo, Marco.
Hola, Juanma, muy buenas. Estoy contando aquí a Merino, que vamos caminando los dos aquí, agachaditos por el túnel de Giuseppe Meazza. Nos estamos partiendo porque nos están metiendo aquí, parece que vamos en un submarino. Le estoy diciendo, sí, sí, que Joseba es de Pasaya, tal. Me está diciendo, sí, no sabía y tal.
Claro.
Y sí, Juanma es de Asturias, de Gijón y tal. Bueno, pues que se está escuchando aquí estupendamente, contento, divino de la muerte, porque se clasifica como líder de grupo después de todo un partidazo. Hola, Mikel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues se está escuchando, chicos.
Mikel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Enorme, ¿no? Todo lo que os está pasando es enorme, pero que vamos, que hoy habéis ratificado el gran año que estáis haciendo en Europa.
Sí, la verdad que hoy ha sido una noche mágica, histórica para el club. Yo creo que se va a recordar durante mucho tiempo porque, pues bueno, es la manera de ratificar un poco lo que estamos haciendo este año, lo que venimos haciendo durante muchos años, y en un escenario como este, contra un rival pues que la misma temporada pasada ha estado en la final de la Champions, pues hacer dos partidos como los que hemos hecho hoy también, compitiendo de inicio a fin, de tú a tú, y terminar primeros de grupo, pues nos da pues una moral enorme, y bueno, la verdad que esto es para toda la afición, para todos los familiares que han venido a vernos, y se lo merecen también ellos.
Había 3.000 de San Sebastián, ¿no? 3.000.
Sí, sí, una barbaridad cómo estaba de colorida la grada visitante, cómo nos han animado, se sentía el aliento desde allá abajo, y es una razón más, ¿no? Un motivo para empujar un poquito más todavía si cabe dentro del campo, nos dan todo su aliento, nos dan toda su energía, y nosotros qué menos que responder dejándonos la piel en el campo, que es lo que hacemos cada entrenamiento, y sin duda en cada partido con su ayuda pues es más fácil.
Oye, ¿cómo viste lo de Kubo? Cuando ves que se tira, ¿tú notas que se tira y dices tú, le van a pillar fijo? ¿O a ti te la había clavado también?
Pues yo estoy cerquita y yo tengo la sensación, no sé si la esperanza o la sensación de que sí que le agarran y...
Tienes la esperanza de que le agarran. Sí. Tú ves la jugada y dices, tengo la esperanza de que le agarren después
de
verla, ¿no?
Rápido. Es que va muy rápido y él da unos toquecitos tan rápidos al balón que muchas veces no sabes qué está pasando. Entonces es una acción muy, muy difícil que no la he visto repetida, pero bueno, si le dan un al VAR, imagino que es porque no habrá sido suficiente.
Cuando va el árbitro al VAR, ¿él os dice algo? O sea, ¿él ya dice, joder, me van a pillar? ¿O le preguntáis en el campo en ese momento?
No. O sea, yo no tenía ni idea. Él no dice, no hemos hablado con él. Yo estaba... pendiente de intentar que no le metieran presión al árbitro o los del Inter, pero bueno, al final, pues si no ha sido penalti, él igual ha sentido que le han tocado, que le han impedido seguir con la carrera y por eso se ha dejado caer, pero bueno, no lo hemos hablado, luego ya le vacilaremos un poco. Si
vale.
No, que Mikel tiene alguna de estas también este año, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Cuándo se tiró?
Hace un par de semanas le sacaron tarjeta también, sí.
¿Ah, sí, eh? Sí. O sea, lo estáis ensayando, ¿eh?
No, a mí me quitaron la tarjeta, de hecho. O sea, que apelación, le dio la vuelta al asunto, chao. Y me quitaron la tarjeta, o sea, que oficialmente no me tiré. Hay que revisar un poquito las informaciones, ¿eh?
Durante 3 días...
Pues
sí,
este es el tuyo,
no.
Este es el de la Real, imagínate.
Durante 3 días y luego ya no.
No hay nada peor que el fuego amigo, Vale. ¿Que os volvéis ahora o os quedáis ahí a dormir?
Nos quedamos aquí, hacemos noche, descansamos, mañana volvemos y entrenamos allá a la tarde.
Vale, pues te mando un abrazo, un saludo.
Oye, que para lo siguiente, ¿qué quiere? Para
ah, claro, es
que yo tengo la pedrada, yo quiero el PSG.
No.
Yo sí.
¿Tú lo quieres, Mikel, el PSG? Si lo quieres te lo dan, ¿eh?
¿Qué rival queremos?
Sí.
Ostras, pues no lo sé, elegir uno en Champions no es buena faena, porque cada equipo que hay aquí es de un nivel altísimo y se ha demostrado. Lo bueno que tenemos es que podemos competir contra cualquiera, y lo hemos demostrado, o sea que decidiremos que sean las bolitas las que dicten sentencia, pero bueno, esperemos que nos toque un rival que, aunque sea, pues sea bonito, que tenga un estadio guay y que sea una eliminatoria chula.
Me gusta.
El Parque de los Príncipes.
Me gusta. Sí, sí.
Mbappé en Anoeta. O sea, es maravilloso.
Está bien. Mikel, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Oye, a vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias. Pide paso Miguelito desde Alemania.
Con Dani Ceballos. Dani, muy buenas. Hola, muy buenas.
Bueno, ha sido importante para ti, como estabas comentando, el partido de hoy, el gol y la confianza que te está dando el míster en una temporada difícil para ti, ¿no?
Bueno, muy alegre, sobre todo por ayudar al equipo a conseguir el premio de victoria, que solo había hecho tres veces en la historia. Y la verdad que a nivel personal, confianza en volver a aportar al equipo. Como bien he comentado, no han sido los mejores meses de mi vida, pero la verdad que ahora siento un poco más de alivio y la verdad que contento sobre todo a nivel personal por lo que le ha aportado al equipo.
Estabas comentando que si no hubiera sido por Ancelotti, no hubieras seguido en el Real Madrid. ¿Tuviste dudas en verano?
Bueno, el míster fue clave, ¿no? Insistió mucho en que me quedara y la verdad que estoy muy feliz ahora mismo aquí y ahora mismo a demostrar y a seguir aportando al equipo.
¿Cuáles son tus objetivos esta temporada para terminar? Imagino que tener más minutos y de fondo está la Eurocopa. Llevas tiempo sin ir a la selección.
Pregúntale la celebración, Miguelito.
Sí, la verdad que ahora mismo no pienso más allá del próximo domingo seguir acumulando minutos, seguir acumulando buenas sensaciones, olvidar lo que han pasado los últimos meses y lo más cercano ahora mismo es terminar bien el año y luego cuando llegue la convocatoria está en la rueda para ponérselo difícil al míster.
Una última, Dani, ¿la celebración tenía algún mensaje?
No, era para un amigo que estaba pasando un mal momento, que se había roto el brazo, que lo operan recientemente y era para él, ¿vale?
Dani, vale.
Bueno, pues está bien las palabras
es que hizo de como Dani, una especie como de árbol, hizo como
sí,
una...
sí, sí. No sé, ha estirado ahí los brazos, no sé muy bien si era un corazón o algo.
No, pero... era el árbol de los cantajuegos, así, que era como una cosa así.
Bueno, pues ya te digo, sí. Se le ve fastidiado, ¿eh? El otro día además recibió una pitada en el Benito Villamarín de la que fue su afición y bueno, vamos a ver si empieza a remontar, alabando la figura de Ancelotti, que fue clave, según nos ha dicho, para que continuara en el Real Madrid, y vamos a ver si de aquí a las próximas semanas, los próximos meses, tiene más minutos en el equipo.
Le ha pegado un abrazo cariñosísimo.
Sí, cariñosísimo. Muy cariñoso. Sí, sí, mucho apoyo. Solo he saludado a dos comentaristas, pero hay más, ¿eh? No se piensen ustedes.
Tampoco hace falta más.
Está Joseba. Ya he notado que has aprovechado para soltar tu speech al principio.
Sí, ya me voy.
Ya lo estás haciendo en repetidas ocasiones, que es hablar cuando no están el resto de compañeros, claro, para que no te interrumpan y tal, y luego te separas y tal.
Y cuando pruebes saludarte y no hablar más, irte, como los domingos, es lo mejor que puedes hacer. Dice, buenas noches y te pido.
Buenas noches. Cuenta cómo he trabajado y te pido. Ya está, efectivamente.
Y la te pregunta.
Mira, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, hombre. Oyendo a Joseba, encantador, y a Paquito González.
¿Dónde
viendo
estás?
Aquí.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo justo en la puerta cero del Olímpico de Berlín.
Ahí se va a jugar la final de la Eurocopa, ¿no?
Aquí se juega, no, la final.
Sí. 100%.
Ahora me queda la duda, sí.
Sí.
El primer partido.
El primero en Múnich, me parece, si no me equivoco.
El inaugural en Múnich, la final en Berlín.
Sí.
Y el primer partido de España aquí.
Efectivamente.
En el Olímpico de Berlín.
Efectivamente. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo voy a soltar mi speech. Yo rompo una lanza por esta competición, que es que la temporada que viene será de otra manera. Me parece que está muy bien como está ahora, que tiene interés la última jornada de la fase de grupos, con esto de quién queda primero, segundo, tercero. Creo que es una competición perfecta, que no habría que tocarla.
Estoy totalmente de acuerdo. Me gustan los días, las horas, la forma de retransmitir. Que acaban los partidos y empezamos el partidazo hablando con los protagonistas. Me gusta todo. Roberto Morales, muy buenas.
No queréis Superliga entonces. Buenas noches.
No, a mí me gusta esto. Es que yo la Superliga no la conozco. No puedo opinar.
No sé si la mejorará, ¿no?
Es que lo del año que viene primero hay que entenderlo.
Sí, lo del año que viene...
El año que viene se cargan la competición. Sí. La Champions se la cargan, sí. Eso seguro. Sí. Competición que hoy ha vuelto a engrandecer el Real Madrid sin jugarse absolutamente nada.
¿Cómo que no? ¿3 millones de euros?
Bueno,
¿cómo
sabes,
bueno?
Tú sabes que 3 millones de euros para el Real Madrid tampoco le hacen salir...
3 millones de euros, Juan, son los baños
de la zona de atascos, algunas butacas un poco más anchas...
Otro equipo le empatan a 5 minutos del final, no habría puesto esta alineación, con alguna cosa que se puede discutir Ancelotti, no entiendo
ahora
que Bellingham juegue en 95 minutos, no tiene ningún sentido lo de Bellingham, pero sí tiene sentido ese escudo, defenderlo hasta el final y ganar en el último minuto dándolo todo sin jugarte nada.
Está Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas. O sea, que os gusta una competición que ahora ya hasta febrero por ahí. Hemos tenido 4 partiditos interesantes hasta noviembre y hasta febrero, mitad de febrero, ya no tenemos nada más. Vale, está bien. Cojonudo. Vale.
Muy
pues
bien.
Yo no, a mí no me gusta.
Buenas noches.
La del año que viene es peor. Ah, el año que viene
seguro.
Es peor.
Pues eso pídete sí. Un año de excedencia y hablamos en 2025.
No, yo lo que decía es que
¿qué competición te gusta? Si no te gusta la Champions, ¿cuál te gusta?
La Kings League.
A mí me gusta la Kingsley y me gustaba con matices y cambiando cositas la que tenía en principio previsto los clubes europeos, o sea que después
la Superliga cayendo. La Superliga,
ya, vale, pero
Superliga,
Ciro, el problema es que en Europa a partir de ahora no se puede jugar porque hace frío.
Vale. Está Fouto. Vale. Hola, Fouto.
No, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Vale. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Fouto?
Pues muy bien, muy bien. Viendo aquí que no os gusta nada.
Sí. Una cosa. Ha habido sorteo de Copa, luego repasamos todo. Principales enfrentamientos, Arandina-Real Madrid. Ya tenemos horario, ¿eh? El sábado, Día de Reyes, 6 de enero a las 9 y media de la noche. ¿Se puede jugar en dónde se juega este partido? ¿En Aranda de Burgos?
En Aranda de Burgos.
Vale, no, es que ha ofrecido la alcaldesa de Burgos ha ofrecido el plantío, por eso lo
digo. Sí, pero yo creo que van a ampliar el campo, querían jugar en su campo.
Vale. Barbastro-Barça, domingo 7 de enero, en plenas rebajas a las 9 de la noche.
Sí.
Y el sábado 6 de enero, Día de Reyes también, Lugo-Atlético de Madrid a las 4 de la tarde.
Sí, vale. Hay un horario muy desafortunado que es el derbi canario, que es el domingo a última hora, que claro, para la gente desplazarse han podido poner antes.
Vale. Pues ahora lo contamos todo. Esta es la rajada de Sergio Ramos después de la derrota del Sevilla en Lens.
Me echaba la mano a la cabeza viendo el penalti, porque es una locura. La verdad que es una locura que teniendo... Yo siempre he sido un defensor del VAR y el VAR está para ayudar, para chequear las jugadas que en caso de duda o en caso de que las cosas sean muy rápidas, pues que haya una oportunidad de ver y de tomar esa decisión. Creo que lo de hoy ha sido escandaloso, ¿no? No sé qué pasa con nosotros, pero si ese respeto es otra cosa, pero son muy determinantes, ¿no? Las pequeñas cosas que suceden en este tipo de partidos. Te vas, ¿no? Cabizbajo, triste por no poder, por seguir perdiendo partidos y seguir sin poder darle una muestra de cariño a la afición, ¿no? Que tanto nos apoya desde el primer momento y que yo creo que también se merece, no solo la afición, sino nosotros mismos, ¿no?
Esa jugada era el penalti que suponía el 1-0 para el equipo francés. ¿Algo que decir de la jugada, Pedrito?
Nada, que no es penalti, como tampoco es penalti.
¿No se revisó en el VAR? ¿El árbitro no fue a verlo al monitor?
Como tampoco es penalti luego lo que le pitan a favor de Sevilla.
Son dos bacalas.
Tal cual. Oliva está volando con el Sevilla hacia Sevilla. Ha dejado este mensaje.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. El Sevilla está iniciando a esta hora el viaje de regreso desde el aeropuerto de Lille. Después de caer derrotado esta tarde en Lens 2-1 y quedar absolutamente eliminado de la competición europea. Primero fue la Champions, hoy la Europa League, lo que agudiza aún más la crisis absoluta en la que está metida la entidad de Nervión. Son horas decisivas para conocer si Diego Alonso va a seguir o no. El técnico de momento asegura que tiene el respaldo de los dirigentes y que ha hablado detrás del partido con ellos. Esto ha dicho Diego Alonso y también le hemos preguntado al capitán Sergio Ramos si están con el técnico.
Ha pasado poco tiempo desde el partido, pero no sé si ha tenido posibilidad de hablar con el director deportivo, con Víctor Horta, con los dirigentes.
Sí, charlé con ellos post partido y la confianza de la cúpula directiva y de Víctor Horta ante mi trabajo. Y vuelvo a repetir, la confianza más grande que tengo yo hasta el momento, además de la personal, es la de los futbolistas dentro del campo.
Sí, entiendo, Sergio, que los futbolistas estáis con el entrenador, pese a que el equipo ha quedado eliminado en Europa.
Yo siempre he dicho, ¿no?, que vamos a muerte con el entrenador que tengamos, y en este caso sí soy, ¿no?, fan de ese tipo de entrenadores que quieren siempre la pelota, que quieren jugar, que tienen un criterio muy bien definido, y creo que ahora Diego Alonso lo es, ¿no?
En cualquier caso, Juanma, aunque tiene el apoyo del vestuario, vamos a esperar a las próximas horas a que los dirigentes lleguen a Sevilla, a que se reúnan durante esta madrugada o mañana a primera hora y tomen una determinación definitiva sobre si Diego Alonso va a seguir siendo entrenador y se va a sentar el sábado en el banquillo ante el Getafe. Así que horas decisivas para el futuro de Diego Alonso.
Gracias, Oliva. Luego hablaremos del Sevilla con Víctor Fernández. 11:53, brindamos por la Real y por el Real Madrid. Y brindaremos mañana por el Barça y por el Atlético de Madrid. Ojalá que se cumplan los objetivos. Y brindamos con Malabrigo, con uno de los mejores vinos de España, con el vino de nuestro amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero, Bodegas Cepa 21, que ya saben, este año ha celebrado por todo lo alto sus 21 años. Cepa 21 ha cumplido 21 años. Cambio de etiquetas, pero la misma esencia, la misma calidad en toda su familia de vinos, especialmente en el vino del partidazo, en Malabrigo. Ahora que se acercan estas fechas, no lo duden, busquen Malabrigo. Hoy me ha mandado una foto Miguel Rico comprando Malabrigo en Barcelona. Busquen Malabrigo porque está en todos los rincones de España y verán cómo estas fiestas serán mucho mejor con una copa de este gran Ribera del Duero. 11 de la noche, 54 minutos, una hora menos en Canarias, ha comenzado el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Poder pasar ese tiempo que no dedico el resto del año a compartir momentos con mi familia.
El nacimiento del niño Jesús.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona en la Navidad es verle la cara a los niños. Es verle la cara a mis hijos, a mis nietos, a vuestros hijos y a vuestros nietos, cuando ven las luces, cuando ven los Reyes Magos y cuando ven los portales de Belén. Porque en esas caras me reflejo yo y posiblemente todos vosotros. Todos hemos sido niños y ahora todos disfrutamos con ellos.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Tú, yo y una copa de Fuentespina. Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. Si en el restaurante te llevas la comida que sobra para no desperdiciarla, haz lo mismo con el excedente de tu autoconsumo. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Ahorra con tu monedero virtual Solar Cloud y transforma en euros los excedentes de energía solar de tu casa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, Isaac Fouto, está también Luis Millán. Hola Millán, muy buenas.
Hola Juanma.
Y está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Hola Arauz, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas. Sí, que están comentando esta bonita noche de Champions. Decía un oyente, datos del Real Madrid hoy. 61% de posesión, 23 disparos, 911 pases con un 95% de acierto y 36 balones recuperados. Son números de mear colonia, pero claro, el entrenador es un tal Carlo Ancelotti. Se me caen las lágrimas de la emoción. El Real Madrid engrandeciendo la competición en un grupito de Conference League. Lo que hay que oír, sois el ombligo del mundo todo el tiempo. ¡Qué pereza! Espero que Luka Modric haya jugado todo el partido porque no va a jugar ni un minuto contra el Villarreal. Más allá del penalti mal tirado, ha estado muy impreciso en los pases y ha demostrado mucha pasividad defendiendo. Si el penalti del Lens no es, el del Sevilla tampoco, seamos coherentes. Y por último, decía un oyente, si el Sevilla no espabila, las puertas de la segunda están abiertas. O lo coge algún entrenador con conocimiento y pone remedio, o bye bye.
Son los mensajes de los oyentes del partidazo. Vamos a cerrar las comunicaciones con los estadios. Primero en Milán, Marco Antonio Sande. ¿Algo que contar desde Milán, desde el campo del Inter?
Nada, Juanma, se va corriendo ahora por delante de mí Mikel Merino. Ha pasado también Simone Inzaghi. Y mensaje para Joseba, que se lo decía Roberto López Ufarte, se lo digo a él también. Que le vaya sacando brillo los zapatos de charol. Que planche bien el pantaloncito corto de ir a misa los domingos. Que se prepare bien la camisa. Que la Real Sociedad está líder de grupo en el bombo de los octavos de final.
Bueno, pues
yo voy con pantalón largo.
Estaba imaginándome a Joseba con pantalón de charol, o sea, con zapatos de charol, pantalón corto y
misa. No, yo a misa voy con pantalón largo.
Camisa solo se la pone en la tele. Yo nunca he visto.
Sí, alguna vez le he visto con camisa.
No.
Una vez.
Le dan camisa de once varas.
A mí mi madre
me he metido bastantes veces.
A mí mi madre me obligaba a ir con zapatos de charol, pantalón corto y camisa y traje de domingo a misa, como tiene que ser.
Muy bien. Ahora nos explicamos muchas cosas. Un abrazo, Marco. Gracias, abrazo, hasta luego. Miguelito, desde Alemania, ¿algo más?
Bueno, decirte que el equipo pernocta aquí en Berlín, que mañana va a volver a Madrid a las 10 de la mañana. Yo creo que Ancelotti va a poder contar con Tchouaméni para el partido del domingo ante el Villarreal. No creo que sea titular porque lleva tiempo de baja, pero sí para estar en la convocatoria. Y bueno, pues a ver qué pasa con la portería, ¿no? Escuchando a Ancelotti, yo creo que Kepa ya va a retomar a la titularidad. Hoy ha encajado dos goles, el equipo ha ganado. Dijo que él ya tiene una trayectoria y no tiene nada que demostrar. Así que a ver quién es el portero del Real Madrid el próximo domingo ante el Villarreal.
Por cierto, Miguelito, se ha hecho viral en España una imagen tuya ayer en el Olímpico de Berlín, haciendo la previa del partido, en la que das la información y terminas la información y te quedas en silencio. Y de repente se oye, de manera muy nítida, una ventosidad, un pedo. Twitter, la propia plataforma, ha tenido que aclarar, y no es coña lo que estoy diciendo, que este era un vídeo que estaba, digamos,
editado,
un montaje.
Trucado.
Porque ha tenido millones de visualizaciones. Yo voy a decir que cuando lo vi por primera vez, pensé que el vídeo te lo estaba grabando Lama. O sea, juro por Dios.
Por la
que,
altura, ¿no?
No, por la altura. Yo pensé que te estaba grabando Lama y que el sonido venía del que estaba grabando, no de alguien que estaba lejos de la cámara.
Demasiado bien. Fíjate, yo pensé para estar tan lejos del micro.
¿Qué?
¿Qué dices? Pues yo pensé, Juanma, que te la habías tirado tú y que la habías
recogido
el audio. No, eso te lo pensé.
Pero luego...
Porque yo estaba haciendo el programa en mi hotel.
Sí, porque no, que lo sé, Manolo. Yo, pido perdón.
Y dije yo, esto es Juanma. No. Como es tan gracioso, se ha tirado un pedo y se lo ha puesto.
No, pues no, pero luego ya me explicaron que es un montaje. Y aparte, luego también me dije yo, ¿has visto alguna vez a Lama hacer algo similar? Nunca. Por lo tanto, me culpo a mí mismo por haber sospechado.
No, yo dejé de luego montajes de vídeos nunca voy.
No, eso desde luego. Desde luego.
A mí me llegaron.
Lo de la ventosidad es igual, sí, ¿no?
Por 15 lados me llegó.
No, impresionante. Ha tenido millones.
Está en TikTok,
de...
¿eh? O sea, está en sí, todos claro, los lados.
Está en todos los sitios, en todos los sitios.
Yo se lo mandé a
y ha salido en prensa y en muchos sitios.
Vídeo del día ayer, Miguelito.
Vídeo del día, Miguelito. ¿Quieres decir algo?
Terrible.
No. ¿De casa te han dicho algo? ¿Te ha llamado tu padre?
No. Mejor. Me tranquiliza que no me ha llamado mi padre, porque no suele consumir muchas redes, y me preocupo por la que se nos viene encima, sobre todo ahora con la inteligencia
totalmente,
artificial, hay que estar preparado.
Oye, en este Twitch, ¿sabes cómo te han llamado, Miguelito? ¿Sabes cómo te han llamado en Twitch?
¿Cómo?
Mi pedito Díaz.
Mi pedito. Bueno, vale. Miguelito, estamos contigo para cualquier cosa, aquí nos tienes, ¿de acuerdo?
Pero a 2 metros
os siento cerca, lo sé.
Vale, os siento cerca, ¿qué decías?
Pero que a 2 metros de distancia, sí, estamos sí, con sí. él, pero a 2 metros de distancia.
Pero ¿me entiendes lo mi...
Vale. Puedo ir a la comida el jueves, ¿no?
Sí, pero te vas a mandar a otro sitio.
Tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Que tampoco
no pasa nada, oye, cada uno. Un abrazo, Miguel, gracias.
Otro, hasta luego.
Siro, ¿tú eras de los que rajaba de José Lu?
Sí. No, que rajaba era Manolo.
No, al revés. Por ahí sí que no. Manolo es de los que desde el principio le ha dado bola a José.
No, Manolo es pedorro y tal, pero...
No.
Venga, no te hagas. Continuando lo de Miguelito. O sea, que se rajaba...
No. Dime. ¿Sabes cuántos goles lleva José Lu? 8. Lleva 8 goles.
Escúchame, yo sigo diciendo lo mismo que decía antes. O sea, no es el delantero centro... para jugar en el Madrid y de titular indiscutible, ¿no? O sea, es un segundo delantero, es un buen reserva, es un jugador, pero
si lo dice él mismo, él mismo me lo dijo en la entrevista.
Pues eso es lo que yo he dicho. El
problema es que le juzgáis como si hubiera sido el que tendría que suplir a Mbappé, y es que él no ha venido a suplir a Mbappé.
Pues eso.
Él ha venido a ser el Mariano del Madrid y es 8.999 veces.
Perfecto. Mejor totalmente que Mariano, de acuerdo. ¿No? Bajo totalmente de acuerdo. Ya está, o sea, sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo, o sea, yo lo que digo y mantengo que si el Madrid quiere aspirar a ser campeón de Europa, pues no puede ir con José Lu de delantero centro titular, o sea, es lo único que he mantenido, y que por eso yo abogaba para que llegara Harry Kane o que hubiera llegado Mbappé, que al final no llegó ninguno de los dos.
Él dijo aquí en el partidazo que siempre se ponía como meta superar o igualar la cifra del año pasado. El año pasado hizo 18, me parece que dijo, o 17. Y que quería hacer 18, por lo tanto, este año. Algo así. No sé si eran 18...
17.
Hizo 17, ¿no? Pues que quería hacer 18. Pues yo ya no lo veo tan disparatado que haga 18 goles José Lu.
En Madrid.
Juanma, va a depender de que le pongan. José Lu, si le ponen en un equipo con los futbolistas que hay a su alrededor, Bellingham, Kroos, Rodrigo, Vinicius, cuando vuelve, él es un rematador. Si le pones 15 balones, pues mira, a lo mejor te mete 3, pero que te mete 3. Pero es que él es un rematador. Él es el jugador perfecto para que elaboren y él las tenga que empujar.
En la primera parte, ha hecho una rosca que no se la ha pasado a Rodrigo, pero que se ha ido. Al principio parecía que se iba por mucho, pero se ha ido por muy poquito por el palo. Pero era un tiro buenísimo ese.
Pero ha sido un pase del rival. O sea, la primera parte no la han buscado. En la segunda,
el movimiento
táctico de Ancelotti en la segunda parte ha hecho explotar mejor a José Lu. Ha metido a Rodrigo en la derecha, que le ha metido buenos centros, y ha dejado la banda liberada a Fran García, que también ha estado bien y ha metido buenos centros, para que José Lu reivindique lo que mejor sabe hacer, rematar todo. Es que el segundo gol para mí es un golazo, por donde agacha la cabeza, cómo remata y cómo hace gol. O sea, me parece que es una reivindicación de un futbolista que podíamos pensar mucho como Siro, de Real Madrid con este perfil de futbolista no puede ganar la Champions, pero el tiempo está quitando razones a esa opinión. O sea, el Real Madrid con este futbolista puede ganar la Champions.
Claro, puede ganar la Champions, porque resulta que ha llegado un tío que se llama Bellingham, que no esperaba ninguno que metiera los goles que lleva metidos, y eso pues un poco cambia el pensamiento, claro. Pero es porque Bellingham está aportando los goles que pensábamos que te necesitaba meter, pues yo qué sé, pues eso, Harry Kane o Mbappé. O sea, entonces, bueno, yo también estoy cambiando esa apreciación de que se puede ser campeón, pero no vamos a ser campeón con Joselu de delantero centro titular. O sea,
yo
no,
creo que es que está en su papel. A mí me parece que es un jugador útil y que está cumpliendo lo que se espera de él y que puede llegar a más porque juega un equipo que es un fútbol ofensivo y además él es un súper especialista en el juego aéreo, en el juego de cabeza. Te ordena muchas veces la maniobra, tener un hombre de área, aunque no sea Harry Kane, un virtuoso de estos, yo creo que le da al Madrid amplitud y te da un sitio donde apoyarte, tener allí una boya, y está en lo que se esperaba de él. Si lo puede mejorar, fantástico. Si no, para mí está en sus números y en lo esperado. A mí me parece que es un jugador útil y que está cumpliendo de sobra para lo que vino.
¿Sabes cuándo me gustó mucho Joselu? Contra el Betis. Porque ahí te das cuenta de lo que es tener esa cosa que se pone a veces pesado Poli Rincón diciéndolo. Tener un 9. Contra el Betis, la primera media hora, que no jugó.
Eso, pero eso te iba a decir.
La primera media hora estaba todo el mundo flipando. A mí me parecía que Madrid estaba jugando bonito, pero no bien. No terminaba jugadas. Hoy se ha hinchado a terminar jugadas. Son distintos el Betis y el Unión Berlín, evidentemente. Pero se ha hinchado a terminar jugadas el Madrid. Que con un 9 yo creo que todo el mundo llega más liberado. Todos. Claro. Eso como Siro, no tiene a lo mejor la calidad para ser el titular del Real Madrid, pero que se va a hinchar a marcar goles, si es que va a jugar mucho, el Madrid no tiene muchos delanteros.
Paco, si Joselu lo hubieran puesto, claro, esto es fútbol ficción, pero yo te digo que si Joselu juega desde el inicio contra el Betis, yo es dudo que al Madrid se lo hubiera ido ese partido.
Es otro partido, y a mí sin embargo hoy, no lo digo por Joselu, que hoy, vamos, es lógico que haya jugado. Me parece una exhibición de salud y de fútbol del Madrid, o sea, yo es que creo que hay 4 o 5 jugadores que no tenía que haber ni jugado. Igual que lo pensaría.
Eso mañana, lo hablamos ahora.
Si mañana juegan en el Barça Lewandowski y yo qué sé, y Araujo.
¿Qué dices, Araujo?
He mirado antes los datos de Joselu y lleva solo un gol menos que Rodrigo, habiendo jugado prácticamente 500 minutos menos. O sea, pero que claro, las cifras de Rodrigo.
¿Cuánto lleva más que Vinicius? ¿Cuánto lleva más que Vinicius?
Eso no lo he mirado, vale, porque tío, está lesionado.
Velo mirando.
Pero Manolo, que Vinicius ha tenido 2 lesiones esta temporada.
No, que digo, pero.
No le carguemos todo el rato el dato a Vinicius.
Bueno, pero el dato. Yo le conozco para que dé el dato, hombre.
No, pero a ver, es que vosotros tenéis una guerra interna entre vosotros, Arauz y Lama.
Yo no tengo guerra. Yo doy que digo que mire los números con Vinicius.
No, pero ha comparado, claro, con Rodrigo, que lleva 9. Claro. 9 goles lleva Rodrigo.
Y, por ejemplo, Lewandowski lleva 9 goles y Joselu 8. Claro. O sea, que eso habla de la temporada que está haciendo Joselu.
Vale. Claro. Lo que decía Roberto Morales y ahora apuntaba Paco. El uso de jugadores muy titulares cuando el Madrid ya tenía la primera plaza garantizada. Luego nos quejaremos con los calendarios, con las apreturas, con la fatiga, etcétera, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, era un día donde se podía haber descansado perfectamente.
No solo eso, es que una mala patada, una mala posición en una jugada de Bellingham te puede estar añorando meses al jugador que es clave en el equipo. Yo entiendo que...
Tampoco puedes afrontar cada partido con el miedo a que va a ser el último partido del año.
Pero no hay ninguna necesidad. O sea, no hay ninguna necesidad. Por mucho que seas el rey de la Champions y que quieras siempre honrar a la competición y defender el escudo y demás, no hay necesidad de forzar a tu gran referente que viene tocado del hombro, que viene tocado del tobillo en un partido que ha empezado duro, que ha empezado el Unión Berlín encerrando al Madrid y siendo duro. Yo creo que no era el escenario para ponerlo. Luego, claro, sale y es que es tan bueno que siempre brilla, pero es un riesgo innecesario y mantenerlo en 95 minutos mayor aún. No entiendo que no lo haya quitado
para mí,
antes.
Él y Rodrigo. Hoy, por ejemplo, ponía de ejemplo yo al Arsenal. El Arsenal no han puesto ni a Odegaard, ni a Gabriel Jesús, ni a Saka. Porque estaban clasificados, han empatado, vale, el Madrid ha ganado, pues enhorabuena, el Madrid ha ganado 2 kilos más, es el único que ha hecho el pleno hasta ahora, mañana lo podría hacer el City. Pero yo le estoy cogiendo miedo a las lesiones, porque este año, no sé si es que son lesionados más importantes, pero se habla mucho más de las lesiones en este mes y, último mes y medio.
Pero mira, yo creo que
Ancelotti... En ataque del Madrid, faltando un 9 titular... faltando Vinicius, pues estos dos fuera.
Sí. Y se ha llevado una tarjetita que, bueno
sí, ahí está. Te puede condicionar en el futuro.
Claro, sí, pero también tienes que pensar una cosa. Claro. El otro día el Madrid empata contra el Betis. Imagínate que no juegan Rodrigo y Bellingham y el Madrid pierde. Dos partidos. Estaba clasificado, primero de grupo, no hay ninguna duda. Pero yo te digo a ti que si hoy el Madrid pierde, el otro día empata con el Betis, empiezan los cantores dispalis a decir que le pasa al equipo, que si tal. Yo, me parece bien que pongan a Bellingham. Esto en la Champions, tiene 20 años. Es un futbolista que físicamente es un portento. Hoy no, el equipo alemán ha dado 3 patadas no era un partido de...
Sí, pero el campo era chunguillo, es que hasta puedes pisar mal.
Y tú el otro día, Manolo, hablabas en Sevilla, hablabas, y lo hablábamos el sábado y lo coincidíamos todos, que el Madrid tuvo un bajón físico. Y para cuidar el
físico... No, Lama por la noche le escuché con Corrochano y dijo que no, para él no.
Sevilla, yo dije que no.
Lama dijo que no, por la noche pues con Corrochano lo escuché.
Pues la segunda parte en el campo del Betis, vamos, tuvo un bajón físico evidente el Madrid. El Madrid acabó
en su campo. Hizo cuatro cambios.
Pues, y cuando Isco casi le marca el gol del triunfo, o sea, al final el Madrid no le dio físicamente como para remontar lo que ha demostrado hoy. Hoy ha hecho más cambios.
Pero eso no es un tema físico, eso es un tema de tus ocasiones.
Pero que para cuidar el físico de los futbolistas hay que rotarlos.
Los entrenadores solo arriesgan en la Copa del Rey y si tienen un rival muy inferior. Claro. Si no, no arriesga ninguno. Sí. Lo dijo De La Fuente ayer. El riesgo de La Fuente ayer te dejó muy claro que siempre, si no hay un riesgo añadido, de que está mal físicamente y tiene más riesgo de lesionarse o lo que sea, si no es por eso, van a utilizarse todos los mejores.
El riesgo no era hoy perder el partido. La verdad que hubieran empezado los cuchillos. Yo te digo que cuchillos no. Pistolas y bombas si se llega a lesionar Bellingham. O sea, lo que le cae hoy a Ancelotti, si se lesiona Bellingham, vamos. Da igual que le metan cuatro.
Muy por encima de con un mal resultado. Si se lesiona Bellingham, con Vinicius lesionado, la que
perdona, es que es mucha peor noticia para el Madrid.
Por eso.
Que se lesione Bellingham a perder en Berlín.
Pero un entrenador tampoco puede partir de la base de que se le va a lesionar un
jugador. Claro. Es que, perdona, es que es como si coges el coche con miedo y dices, me estoy jugando la vida. Ya sabemos que por desgracia hay muchos accidentes, pero no puedes coger el coche con miedo.
Igual se queda en Madrid, va a entrenar con el resto de los no convocados y se lesiona en Madrid.
Pero si coges el coche con una rueda medio pinchada y otra tal,
por eso
pues
es el riesgo
de ficharte.
Ese es el
y Bellingham está jugando con un tobillo medio tocado y un hombro muy tocado.
Bueno, pero eso ya lo saben valorar ellos.
Te lo cambio. Para el madridista era menos importante perder hoy que empatar contra el Villarreal.
Oye, ¿cuántos penaltis ha fallado? Me estás mandando, Miguelito, que el...
Tres
penaltis ha fallado. Rodrigo en Vigo, José Lu en casa contra Osasuna y hoy Modric.
Tres penaltis a favor, tres fallados.
O sea, los tres que le han pitado los han fallado.
Yo creo que son cuatro.
Vinicius falló uno.
En la pretemporada contra el Barça.
En pretemporada, Vinicius falló uno. Hablamos de todo. Contra el Barça.
Hablamos de partidos oficiales, hombre. Partidos oficiales.
Todos alguna hora.
Tres partidos oficiales más Vinicius uno contra el Barça.
Todos los penaltis que le han pitado. Todos.
Es increíble, ¿no?
Los de oficiales y los no oficiales.
Ya el año pasado. Pues. Ya el año pasado fallaron bastante más de lo que suele fallar en Madrid. Pero este año se ha acentuado, evidentemente.
Algo que se...
Los tire Bellingham.
Que están jugando rápido. Eso te voy a decir. Tirándolo Bellingham, que es el auténtico líder del equipo. Tiene que dar el paso al
frente. Se acabó la pamplina.
Vale. Kepa.
Modric ha demostrado suficientemente su selección. Y en los mundiales, sí, hombre, y en las Eurocopas. Sí.
Viene de fallar también.
De fallar uno con el Madrid en el Mundial también, de Clubes.
Y ha vuelto a pasar.
Y con Croacia.
Que si falla el penalti, su equipo gana.
En el Mundial.
Con Croacia en el Mundial falló otro.
Las cinco veces que ha fallado el penalti, su equipo ha ganado. O sea, Croacia o el Madrid.
Sin vale, coña. Quería preguntaros por Kepa. Volví a la portería. ¿Le habéis visto un pelín más inseguro?
¿Alguna salida con los pies? Sí, ha estado ahí rozando el larguero, sí.
Ha tenido un error, claro. O en la segunda
allí parte. En la frontal, ¿verdad?
En la frontal del área que se la escapa el balón.
Dubitativa hasta.
Sí. Ha hecho una buena parada.
Baja palos bien, cuando deja los palos, a mí me crea alguna duda.
Tiene que afrontar Robert un escenario nuevo que no esperaba, que es la competencia. Es que ahora juega con la presión de que Lunin está a buen nivel y que de repente Ancelotti se ha llevado la contraria a sí mismo. O sea, Ancelotti dijo que volvía el día del Betis y de repente mantiene a Lunin.
No, pero dice Miguelito que no se lleva la contraria, que para él es el titular.
Pero públicamente dice eso.
Bueno, es que le tenía que respetar un poco porque el primer día dijo una cosa que
no sonaba fea contra Lunin.
Claro,
no
ahí feo, se equivocó.
Pero a mí hoy Kepa no me ha parecido por la vista ni bueno ni malo. O sea, bien, ha hecho su trabajo bien, normal.
Vale. Lama ha rajado un poco de Álava en la transmisión.
Totalmente merecido.
Bueno, un poco, no, bastante.
Que lleva, lleva un año Álava terrible.
Pero yo esto que dice Roberto lo llevo diciendo al principio.
Sí, yo también.
Lleva un año patético.
¿Y sabes dónde se ve Manolo? En el crecimiento de Rüdiger.
Exacto.
Es que el líder de la zaga tenía que ser Álava.
Sí,
Militao.
Y Álava está decía hoy a Paco, en un papel
secundario total.
Militao está lesionado, pero yo te digo que si Militao ahora mismo estuvieran los tres en plenitud, yo te digo que Álava tenía que ir al banco.
Es que Álava en los balones...
¿Sabes dónde iba? Al lateral.
En los balones aéreos es un desastre siempre. Siempre lo ha sido. Él es bueno en el corte, pero los balones aéreos es un desastre toda la vida.
A mí es que me gusta mucho.
La temporada pasada, esta y todas.
No, hombre.
Sí, que por arriba es un desastre.
La primera temporada de Álava...
Se tragaba los balones aéreos igual.
Plus cuan perfecta. Hicieron olvidar los dos a Varane y a Ramos, que venían a ser campeones de Europa y varias veces. La segunda floja, porque empezó además con lesiones, y esta es floja. Pero aún así, siendo floja, a mí me transmite seguridad para los partidos grandes. Dice la mano en el Calderón, o sea, en el Metropolitano estuvo mal.
Me da igual, yo si la final es mañana, sí. Álava Rüdiger.
Él tiene una cosa muy buena, que saca el balón muy bien, muy limpio. También.
Claro.
Claro, es muy, muy importante, pero los balones aéreos se los traga siempre.
Yo estoy con Paco también. Y es verdad que está flojo, pero yo sí tengo que jugar la final.
Pero más vale que no falte Rüdiger, ¿eh? Con Rüdiger es mucho mejor jugador.
No, es que Rüdiger es ahora mismo capitán general de la defensa. Y lo que yo digo, que claro, ¿cómo no va a jugar Alaba si no está el otro? Yo lo que digo es, si estuvieran los tres, que siempre decíamos Militao, Alaba, intocables. El año pasado Rüdiger era suplente. Pero ahora mismo, ¿cómo está Rüdiger? Vamos, el que iba al banco, si estuvieran los tres, era el austriaco, pero vamos.
Este era el último partido de la fase de grupos. Yo todavía no tengo muy claro cómo es la fase de grupos del año que viene. Las fases de grupos del año...
Es que no, es que es una liga. Sí, es una liga con todos 36, los equipos.
36 equipos...
En Champions, a ver.
Tiene que jugar 10 partidos cada uno.
Y va esa va la primera por sorteo. Fase, ya está.
Y entonces al final se clasifican todos.
No entiendo, a ver.
Bueno, no se clasifican todos.
Se clasifican.
No me hables como un
equipo, porque no. De los 36, creo que clasifican 24 para la siguiente.
A ver, de los 36, los 8 primeros van directos a octavos y luego del noveno al 26º hacen un playoff.
O sea, que se quedan fuera 12 de 36. O sea,
pasan igual a octavos, lo único que el formato de la primera fase, como la conocemos, es una liga con los 36 equipos. Entonces tú el jueves vas a ver una clasificación donde el Madrid va cuarto, el United va sexto y el Bayern va decimotercero.
Los 8 primeros pasan directos a octavos.
Y, vale. Condicionantes.
Y luego hay otros que juegan un playoff para acceder a octavos.
A octavos, eso
y los últimos se van a...
Y en esa liga, un playoff que es una eliminatoria entre ellos.
Eso es.
Vale,
eso
pero
es.
Una cosa. Y los equipos de la liga de 36, ¿sí? ¿Cuántos partidos juegas?
10 con casi 10, porque no juegan todos contra todos.
No eso es por sorteo, claro, contra quien te
toca. Claro, eso es. Hombre, con lo cual se entiende.
Muy condicionado. Claro. Tampoco te puede tocar.
De repente te puede tocar Bayern de Múnich, Paris Saint Germain y City.
No, no. Es que no puedes jugar. O sea, juegas 5 en casa y 5 fuera.
Sí.
Pero claro, no te puede tocar los 5 gordos claro. fuera.
Si tú juegas, por ejemplo, si el Madrid juega en el Bernabéu con el Liverpool, fuera de casa va a jugar con el Inter de Milán, pero no va a jugar otra vez con el Liverpool. ¿Vale? Va a jugar 5 en el Everest y 5
ya, pero habrá coeficiente, no te podrás enfrentar a 5 gordos.
Pero o sea, que no es a ida y vuelta.
Habrá bombos.
Que no es a ida y vuelta.
Y habrá condicionantes de los países. Sí, de los países o ya se van a poder enfrentar los países.
No habléis todos a la vez.
Pero eso claro, va a provocar lío porque seguramente en el sorteo habrá equipos que se sientan perjudicados porque jueguen contra rivales más duros que otros.
Bueno,
que va a haber como ahora bombos.
Sí.
Los bombos, por ejemplo, si son 4 grupos de 11. ¿Cuántos son? ¿4 grupos de 11? Me parece que son 4 grupos de 11.
Manolo, pero que te puede tocar...
Los 4 de 11 no pueden ser.
En Anfield, y hubieras preferido jugar contra el Liverpool en el Bernabéu, y te puede tocar el Madrid-Inter en San Siro, que no te hubiera importado ir a San Siro. O sea, va a haber...
Pero que te van a tocar en tu grupo.
Mucha suerte.
5 cenicientas y 5 muy buenos te van a caer. Y vas a jugar 3 y 2 fuera o 2 y 3.
Lo que pienso del reglamento, lo pienso ahora de esta Champions. Cuando hay que explicarlo... Esto que lo comprendíamos todo.
No, perdona, es que yo me gustaría ahora mismo, la gente que está escuchando la radio, que por suerte seguro sé que es mucha, ¿cuánta gente ahora sería capaz de repetir el formato de la Champions del año que viene? Muy poca.
Ni nosotros. Ni Zeferin.
No, un formato susto
este,
se llama.
No, y aparte que es un formato que ha nacido contra la Superliga. O sea, porque en realidad este formato actual no tiene grandes defectos. O sea, evidentemente, vale, que la fase de grupos pues es lo que es, porque entran en equipos que tienen muy pocas posibilidades. Pero mira, siempre cae algún gordo. Siempre cae algún gordo en la fase de grupos.
Es una porquería.
Formato también van a caer gordos. Lo único que lo hacen es para que se jueguen más partidos, haya más televisión.
Querían meter más equipos.
Pues España, por ejemplo, ha bajado la pasta de la.
Sí, pero.
Ha pagado menos, ¿eh?
Pero en general ha subido. Claro. Parece que es un 8, un 10%. De hecho, los premios del año que viene son bastante más gordos para todos.
Claro, ha subido la pasta porque hay más partidos y más equipos.
Sí, bueno, todo esto a lo mejor el 21 de diciembre hay un fallo favorable a la Superliga.
Da igual.
¿Por qué?
Porque si hubiera fallo no va a haber Superliga el año que viene.
No, pero cuidado, se puede forzar una negociación.
Bueno, quiero ver. Yo eso lo quiero ver.
Pero hombre,
el caso que, por ejemplo, si querían subir el número
yo
de
equipos... Yo si los ingleses quiero ver eso.
El número de
No, es que no es forzar una desde la amenaza de me monto otra competición. No.
Hacerlo con
que
UEFA.
Le pueden decir... o sea, es que puede haber fallos judiciales el día 21... que sean la UEFA está obligada a reunirse con estos clubes y que la organización no dependa de la UEFA.
No, si el fallo es si la UEFA tiene el monopolio o no.
No, eso está descartado que le van a dar la razón a la Superliga, que no tienen el monopolio. Porque es que de hecho es que no existe. O sea, quiero decir que el Madrid puede organizar el trofeo de Bernabéu con 7 equipos si quiere. Claro. Tú puedes organizar... O sea, eso se da por supuesto, pero puede haber un fallo mucho más grande que obligue a la UEFA a decir, vale, me siento con los clubes, a que ellos también sean los que negocian con los operadores de televisión, vale, con el reparto, ta, ta, ta.
Yo, si queréis, apostamos aquí lo que queráis, pero yo os digo que el año que viene el formato de la Champions es el que está aprobado por la UEFA. O sea, bueno, no tiene que parar, ya os digo yo. Y lo del 22 de diciembre es victoria moral. De decir, he ganado, he perdido, pero yo os digo que con la UEFA hemos topado. En lo que se ha aprobado la UEFA es lo que va para adelante, ya os digo yo.
De todas maneras, que si querían subir el número de equipos a 36, ¿por qué no hacer una competición de 6 grupos de 6? Que son 10 partidos en la liguilla y luego ya se empieza la siguiente fase de Copa Europa.
Pero van a ser 8 partidos, todo. Son 8 partidos, no 10. Es decir, son 4 grupos de 9 y te enfrentas a 2 de cada grupo, incluido el tuyo. En total 8 partidos. No pasas de 6 a 10, de 6 a 8.
Bueno, da igual.
Vale, sí, no, pero bueno, claro, los dos del playoff son 10. Sí. Los que juegan playoff, sí, bueno, esos igual.
Los que juegan playoff, sí.
Juegan ahí de vuelta, sí.
Claro.
Claro. Eso digo, que si hay que 6 grupos de 6, tienes 10 partidos y luego ya empieza la fase.
Ellos lo que buscan es, en esa primera fase, en mejores partidos.
Que busca más partidos y más dinero. Si es que no hay más.
Pero al final, claro, el Madrid, en vez de jugar dos partidos con el mismo equipo, va a jugar dos partidos con dos buenos equipos, pero diferentes, uno en el Bernabéu y otro fuera.
A mí eso me gusta más. Eso sí me gusta, por ejemplo. Claro, en lugar de ver dos veces al Madrid contra Unión Berlín, me vale con verle uno.
Claro, es que tú vas a ver una vez jugar al Madrid con el Liverpool, claro, y la otra jugar con el Inter de Milán, sí, pero no lo vas a ver dos
verlo en casa y fuera.
Claro. Ya, bueno, hay tantas cosas
por injustas. La tele, que es lo que ellos quieren.
Bueno, hay partidos, claro, también en esta primera fase que habría que hacer una limpiecita, ¿eh? Hay que
la primera pero imagínate Europa, la primera fase de Europa.
Pero como en todas las competiciones, decime una competición que sea todo los días Madrid, Liverpool, perdona, Madrid, Barcelona.
La Liga, aquí está Paco, que se lo zampa todo. La Liga tiene cada cosa que parece un bocadillo de piedras.
Pero vamos a ver, Juanma, es que equipos buenos hay los que hay. Por muchos que tú pongas más partidos, por mucho que tú pongas más grupos, equipos buenos hay los que hay.
Pero
no hay más
esta Champions es inapelable, porque el Lens y el Sevilla probablemente en Bélgica les parecería lo que a Fouto. Un partido bacala. Bueno, pues ha sido emocionantísimo.
Una final para ellos.
Claro. Y si no te gusta, estaba protegido con un partido del Arsenal, si es que te gusta el fútbol del Arsenal. Y lo mismo podemos decir del Nápoles-Braga, si te parecía una porquería, una Braga de partido. Pues está protegido porque te puedes ir a ver el Manchester-Bayern. A mí es que me parece inapelable este formato, me parece maravilloso.
Y mañana lo que nos espera con el PSG, que es un partidazo.
Claro. Ahora hablamos de ello.
Siempre pasa
cosas. Es que hay partidazos en esta fase de grupo.
Ahora hablamos de ello. ¿Quieres decir algo de la Real, Joseba, que no hayas dicho ya en el momento de arranque?
Que hay que ser muy bueno para ganar a la Real Sociedad. Este año la Real Sociedad ha perdido 3 partidos. Con el Madrid, con el Barça y con el Atlético de Madrid. Hay que ser muy bueno para ganar a la Real Sociedad.
Pues ya está todo dicho.
Y el día del Barça no mereció perder, por ejemplo.
Bueno, pero perdió.
Sí.
Y no vais a ganar al Betis, ya te lo digo yo.
Bueno, eso será otro
empate.
Cantar. Pero bueno, ahora que le quiten lo bailado
luego,
a la Real,
y luego,
¿no?
Otra cosa mala
dime, Joseba.
En este
caso para la Real Sociedad, Joseba, y hablan todos menos Joseba. Por eso.
Todas las eliminatorias europeas de Imanol con la Real las ha perdido.
Qué bonito.
En la UEFA superaba la fase de grupos y en la primera a casa.
Muy bien.
Evidentemente le puede echar el Copenhague o el Leipzig, sí, o el Nápoles a la Real. Pero yo, insisto, como no le toque el Paris Saint-Germain a uno de los españoles, es que veo muy probable 4 de 8 en cuartos de final.
Pero Paco, tú no puedes decir eso precisamente.
Porque es que va a
ser tú, lo claro, vale, es que precisamente o sea, que tú veas a 4 españoles en cuartos de final nos pone ante un ocaso, ante una desgracia.
Solo va a pasar la Real.
Solo pasó la Real.
Vale. A los cuartos de final.
Vale.
No, hombre, que este es el camino a seguir para seguir dando pasos y para convertirte en un equipo importante en Europa. No perder ninguno de los dos partidos contra el Inter, además dominando mucho el primero y aguantando. Y sobre todo me ha gustado mucho del partido de hoy que la segunda parte ha dado un paso adelante. Porque la recta final de la primera parte yo estaba diciendo, uff, verás tú, esto va a ser como la segunda de Anoeta. Y en la segunda parte estos van a ir ya a saco y nos van a meter a detrás. Pero qué va, ha dado un paso adelante y ha terminado en la portería del Inter, ¿no? O sea que los pasos cualitativos que está dando este equipo en una competición tan importante como la Champions me parece que
y me extraña bien. Una cosa del Inter, que no le ha dado importancia ser primero. Porque su estrella no ha jugado de titular. ¿Es así?
Pues nos has dejado.
Pues tiene importancia ser primero.
No, pero que no le dan importancia, no sé.
Bueno.
Es cierto que...
Que mire los bombos.
Es cierto que... Que jugar en casa primero o no, cada vez tiene menos importancia, pero los rivales...
Claro, los rivales, lo importante,
rivales,
sí. Eso sí. Lo
imagínate, de jugar con el Copenhague o jugar con el Madrid,
sí, sí, sí,
por ejemplo. Joseba, pues tú disfruta.
No, sí, lo estoy haciendo.
Que de eso se trata la vida, de compartir, de disfrutar, de hacer lo que has hecho hoy, estar con tus amigos y con tus compañeros, sí, viendo tranquilamente el partido en la redacción, analizándolo con calma, por qué estos cambios, por qué esta... incursión por la derecha, por la izquierda. Muy bien cuando te he visto aparecer con una botella de Fuente Espina.
Sí, señor.
Muy bien.
El mejor acompañante que hay, hombre, para ver un partido de fútbol.
Un Rivera espectacular. Hombre. Tienes que, de verdad, hacerlo más a menudo, porque lo haces muy poco. Solo cuando juega la Real en Europa. Llevas 6 botellas de Fuente Espina desde que empezó la temporada y ya tendrías que haber traído alguna más.
Ya, lo que pasa que es que además eso crea un ambiente así como muy dócil. La gente se baja las pulsaciones y entonces crea un ambiente muy adecuado para unas reuniones de este tipo.
Perfecto. Fuente Espina de Rivera del Duero y Joseba Larrañaga con la Real Sociedad, disfrutando de la clasificación del equipo Churi Urdin. Fuente Espina, Rivera del Duero.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro. Forma como de cacahuete.
Tercero, porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Millán, ¿corre peligro Ten Hag? ¿Tú crees que se lo cargan o no? Bueno, el entrenador del Manchester United.
Hay que ver, el domingo juegan contra el Liverpool. Yo creo que una derrota gorda contra Liverpool
sí, es como
para... sería sentenciar. Hay que ver, porque como el club también está en proceso de venta, nunca se sabe que si sí, que si no. Pero,
bueno, yo desde
pero
que...
después de quedar fuera de todo...
¿Cuántos años lleva el United en proceso de venta?
O sea, no, este año, hombre. No, de verdad, ya, este año.
¿Sí?
De verdad,
tenía
este
ofertas
año.
Formales y tal.
Vale.
Este año, sí.
Ha sido un desastre, ¿no?
Bueno, es que al desastre que estamos acostumbrados no ha sido a otra cosa. Y cuando tienes enfrente al Bayern de Múnich con todos los titulares... pues al final te acaba pasando eso. En la segunda parte han estado algo mejor que en la primera, pero es cierto que en líneas generales ha sido mejor el Bayern de Múnich y no se ha visto a un Manchester United en ningún momento con el orgullo de intentar al menos sacar un resultado que le permitiese. Si ya no dependía de él mismo, porque ganando el Copenhague no dependía de sí mismo para meterse en Champions, pero sí ese orgullo de intentar meterte en la Europa League. Parecía que no le interesaba.
Vale.
¿Cuántas veces crees que se ha quedado fuera el United en una liguilla?
Bastantes. Yo por lo menos que recuerde una, que cayó a Europa League y fue cuando jugó con, me parece, una eliminatoria con el Athletic Club de Bilbao, ¿puede ser?
Puede ser.
Que le eliminó el Athletic Club de Bilbao, estuvo yo en aquel partido, en Old Trafford.
2011-12.
Con Bielsa, 1-3 ganó ahí el Athletic, me parece, una cosa así.
Después de jugar la final de Copa Europa con el Barça.
Eso es.
Al año siguiente se quedó fuera.
Eso es.
¿Y cuántas más?
Joder, Pedro, yo qué sé, tío. ¿Te crees que paso por la calle y voy pensando las veces que eliminaron al United?
Qué memoria, pues ya me acuerdo del partido de la semana pasada y te acuerdas de eso.
No, de haber decir que con la de hoy son 6. Con lo cual, en Manchester no es una tragedia. Digo, para que valoremos la posición de Ten Hag. Que está mal quedar fuera, sí, pero ellos más o menos ya están acostumbrados.
Vale. Que lo
está haciendo bien, ¿no, Pedro?
No, pero quiero decir que...
mañana renovado, Tena. Renovado.
No, pero cuando el Madrid quede eliminado por primera vez en la Liga de Campeones, después de pasar 32, pues era una tragedia. Pero para un equipo que sí, que ha ganado la Copa Europa, que haya ganado, pero que ha sido eliminado 6 veces, pues no es lo mismo.
Bueno, el caso de Ten Hag, además que no es solo deportivo, sino también las situaciones internas que ha tenido con Sancho. Ahora también, por ejemplo, Rashford ha desaparecido de las alineaciones. Tiene más frentes abiertos.
Vale. En el grupo F tenemos esta situación mañana. Dortmund clasificado líder, 10 puntos. Paris Saint-Germain, 7 puntos, segundo. Newcastle, 5. Milán, 5. ¿Qué partidos tenemos mañana?
Mañana juegan Borussia Dortmund contra PSG y Newcastle contra el Milán. El Borussia Dortmund es el único que ya está clasificado. No sabemos si será primero o segundo. Si el PSG le gana al Dortmund, el PSG sería primero de grupo.
O empatando.
No, empatando no sería primero de grupo.
No, perdón, el Dortmund. Si el Dortmund si empata es primero de grupo.
Sí, el sí. Dortmund si empata es primero de grupo. Sí. El PSG si gana es primero de grupo
sí.
Y si empata será segundo de grupo. Dependiendo de lo que hagan el Newcastle y el Milan.
Eso te iba a decir. Si suma 8 puntos el empatando el Paris Saint-Germain...
Pues el Newcastle lo tiene
claro,
perdido.
Y el claro, Newcastle, el Newcastle gana, lo tiene perdido, correcto. Entonces, si gana el Milan, le valdría con el empate.
Pero si gana el Newcastle, no le vale
si
el empate.
Si gana el Newcastle, no le valdría con el empate. Y si empatan, pues sí.
Es una final para Luis Enrique.
Una final. Este es Luis Enrique hoy en la rueda de prensa previa.
¿Siente usted la presión de la eliminación? Y en caso de eliminación...
Be positive, my friend. No hace falta ya que contestes. Be positive.
Sé positivo. Es lo que decía.
No, le quedaba. Es que, ¿cómo has aprendido?
Mucho, ¿eh? Tío, mucho. Es que a veces hasta sueño en inglés.
Esos años en Oxford te han venido, pues, muy
mucho,
bien, ¿eh?
Muy
bien.
Mucho, muy mucho. Bien. No, si sois todos muy.
Muy listo.
Si supierais lo que hago yo cuando os escucho a vosotros en la radio, cuando voy en el coche y os voy escuchando, lo paso pipa, porque sois tan listos y lo hacéis todos tan bien.
La mano de Marchigniak no va a ser para nada, tranquilo.
El penalti, el escándalo del otro día.
Newcastle.
Dejar al pobre Marciniak, hombre. Estará durmiendo. O sea, a resucitar al pobre Marciniak.
Resucitarlo, hombre, no está muerto.
No, hombre, pero...
Vale. Un pronóstico de mañana. A ver, venga, un pronóstico.
Gana el Paris Saint-Germain y pasa como primero. Y segundo, el Dortmund. No me lo creo ni yo, pero es que no quiero que sea segundo.
Vale.
Yo creo que gana el PSG.
Mañana gana el PSG.
Sí, yo creo que sí. Otro igual.
Millán, ¿tú qué dices?
Yo estoy de acuerdo.
¿Lama?
Empate.
¿Y se mete o no se mete?
Se mete un guantazo Luis Enrique como un pan.
Vale, o sea que se metería entonces en Newcastle. ¿Palomar?
Correcto. Queda cuarto en Europa League.
¿Cómo cuarto?
No, cuarto no puede.
¿Queda cuarto o no?
No, si queda cuarto no queda en Europa League. O sea, me ponéis a prueba con todas las respuestas.
Ha dicho ni Europa League.
Ah, ni Europa League. Entendí. Bueno, queda cuarto. Europa League, entendí yo.
Pero es que no puede quedar cuarto.
Vale, para ser claro, lo peor posible.
Tercero.
Sanción de 2 años sin jugar en Europa. Vale. A ver, ¿quién me queda? Siro. Tú, Luis Enrique.
Yo creo que va a empatar.
¿Estás nervioso con el partido?
No, bueno, me preocupa poco, ¿eh? O sea, yo soy Luis Enriquista y me gustaba que ganara con la selección, aunque solo sea para tocarle las narices a Manolito Lama. Pero en este caso, el Paris Saint-Germain no me cae simpático y como al que la IFI me cae peor todavía, pues si caen eliminados tampoco
es que
me voy a llevar.
De los amores más inexplicables para mí en la vida es que Siro sea de Luis Enrique.
Y de Piqué.
Pero Paquito, es que yo soy de los
raros.
No,
de Piqué bien, porque trincan ahí.
Yo era de Mourinho.
Sí, pero porque Mourinho entra al Madrid. Si entra al Barça,
pero de Luis Enrique, plátano. Es verdad, la gente del Madrid dirá, ¿cómo puedes estar enamorado de alguien que es un tío que tiene una especial animadversión hacia el Madrid?
No, pero mira, por ejemplo, yo también era de Clemente, o sea,
Paco, ostras, pues esto sí que nos empezamos a cuestionar, estamos renovando, Siro, mira, a ver, dime a quién más quieres, venga, ¿qué eres?
Los raros, Clemente, Mourinho, Luis Enrique, o sea, bueno, igual es por llevar la contraria.
Más que raros, o sea, que... una personalidad similar, marcada a todos, ¿eh?
Sí. Muy agradable.
Sí, bueno, A mí me van gente que me dé titulares. Como periodista yo siempre he dicho lo mismo.
Yo en eso estoy de acuerdo. Para mí son personajes que animan un poco la información diaria, la información deportiva.
Por eso te caía también Ramos, ¿no?
¿Cómo, Ramos? ¿Qué dices, ¿Qué?
No, digo que ha sido como lo que le gustan son los protagonistas que dan titulares, que por eso le caía también Ramos, digo. O Florentino, que no para de dar titulares.
Es que no he hablado de presidentes, o sea, estaba hablando de entrenadores, no hablaba de jugadores.
O sea, si Ancelotti diera un par de cortes de manga en cada rueda de prensa, tú ya serías súper feliz, ¿no?
Bueno, ya vamos, como un cerdo en una piara, estás una revolcaría. A mí me parece demasiado prudente Ancelotti, demasiado educado.
Demasiado educado, sí.
Claro, no. A mí no me gusta, no. A mí me gusta gente que nos dé marcha.
Vale, o sea, perfecto.
Claro. Nah, los récords que consigue día tras día no te gustan.
Pues mira, hablando de marcha, vamos a Sevilla.
Nah, es un fenómeno.
Hablando de marcha, vamos a Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Te tengo que preguntar lo que te preguntan siempre, el otro día, el sábado lo mismo. Primera pregunta para Víctor. Diego Alonso, ¿qué va a pasar con el entrenador del Sevilla? ¿Tú crees que ahora sí puede pasar algo o no?
No, bueno, yo hace como dos o tres semanas en un local el viernes dije que no lo echaban ni aun perdiendo. Oliva por poco se cae para atrás, Ocaña casi se resbala de la silla y yo sigo pensando que llega el sábado. El club ha entrado en una dinámica autodestructiva tremenda, está en manos de un director deportivo excéntrico y con bajo una irresponsabilidad sin límites de los que mandan, que acaban de enterrar al equipo en una competición en la que es el mejor equipo del mundo. Hacía 10 años que el Sevilla no estaba fuera de Europa a estas alturas. El club sabía que esto iba a ocurrir porque lo sabíamos todo, porque el equipo no le gana a nadie y bajo un mandato absolutamente irresponsable con un director deportivo que al parecer está por delante su palabra antes que darle rendimiento al equipo, pues han permitido que el Sevilla firme un ridículo, una fase de clasificación de Champions absolutamente delirante. Ha sumado 2 puntos, es decir, yo me pongo a jugar con 2 y a lo mejor sumo 1 menos que el Sevilla. Y lo peor de todo son las declaraciones de después del partido, de escuchar a los jugadores que están con el entrenador, normal, viven muy a gusto. El entrenador dice que le quiere brindar una victoria al aficionado en un partidito el sábado contra el Getafe, después de caer eliminado de la competición en la que es heptacampeón de Europa. Y ni del Nido Junior ni Pepe Castro han hablado. O sea, nadie ha sido capaz de salir y decir algo que, por ejemplo, del Nido decía, ¿no? Estoy un poquito mejor que muerto, ¿no? Que es lo que tenían que haber dicho hoy los dirigentes. Es la consecuencia de la irresponsabilidad con la que están mandando ahora en el club y con y la dinámica autodestructiva absolutamente alucinante e indescriptible, ¿no?
¿La derrota de hoy es merecida o está teniendo mala suerte el Sevilla?
Bueno, es que ha sumado 2 puntos, Juanma. O sea, es que yo no sé, hay Pedro que le dé a la tecla del ordenador, yo no sé si hay en el mundo un equipo que haya sumado menos puntos en la Liga de Campeones.
Sí, hombre, sí, ha habido equipos, pero de ligas menores, que, incluso el Deportivo un año creo que acabó con 1, el Villarreal con 0. Ya,
bueno, estamos hablando de un... De,
pero un lo que es alucinante...
Que no le gana a nadie.
Lo, o sea, que es alucinante, que, perdona Víctor, es que el Sevilla ha jugado 24 partidos esta temporada, 24. Claro. Y ha ganado 4.
Ganado 4.
De esos 4, 2 son a un equipo de sexta categoría en Copa, claro, y a un equipo de quinta categoría en Copa.
Y bueno, y este entrenador, que es una excentricidad del director deportivo,
este entrenador
que no le gana absolutamente a nadie.
Ha estado en 4 partidos de Copa Europa y ha perdido los 4.
O sea, ha los perdido, 4. Ha perdido todos los partidos de la Champions. Todos los partidos. Los 4. Ha enterrado la Champions.
1, 2, 3 y 4. Y ahí sigue. O sea, Sevilla... Temporadas iguales que esta, 67-68, bajó a segunda división.
Sí, no, pero
99-2000, claro, bajó a segunda división.
Sí, pero si es que ahora es lo de menos, porque ya se ha cargado la temporada.
No, pero es que si acaba la temporada bajando a segunda división, eso ya no es cargarse la temporada. Eso es machacarla.
No, bueno, ya, pero ya...
Que Sevilla se puede quedar un año sin Europa League. Bueno, pues no pasa nada, pero es que el problema de Sevilla es que puede bajar a segunda división.
No pasa nada, es un
drama. No, pero quiero decir que el problema grave del Sevilla es bajar a segunda división.
Aquí el problema grave es que el error, lógicamente, en la vida, el error se asume. Pues claro que el error se asume, todo el mundo se equivoca. Lo que no se asume es la irresponsabilidad, porque todo el mundo sabía que el Sevilla no iba a pasar en la eliminatoria. Todo el mundo sabía que el Sevilla no le iba a ganar con este entrenador al PSV. Y han sido incapaces de encerrar al director deportivo y decirle, nos han metido un gol, en media hora me arreglas esto. Porque es un entrenador que el mismo día que entrenó, la misma tarde, cazaron al presidente y al vicepresidente, los compañeros del chiringuito, diciendo, veremos a ver cómo termina este lío. Eso es histórico. Lo cazaron y luego se inventaron una historia del filial que está en segunda federación. O sea, una cosa inaudita. O sea, ellos mismos sabían que estaban jugando con fuego y han seguido jugando con fuego en vez de ser valientes y quitar de en medio un entrenador que no le gana a nadie para intentar por lo menos meterse, bueno, por lo menos meterse en la Europa League, ¿no? Ahí estoy de acuerdo con Manolo, meterse en una competición en la que es el mejor equipo del mundo. Una cascada autodestructiva que yo no sé si va a tener fin. Si me preguntas, Juanma, yo creo que va a seguir, pero a día de hoy en el Sevilla todo es posible.
Vale. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Eliminado el Sevilla de todo. Mañana juegan el Barça y el Atlético de Madrid. Vamos a comenzar con lo del Barça, con lo que ha dicho Xavi hoy en rueda de prensa, que tiene que ver con lo que dijo ya después, el otro día después del partido contra el Girona. Ha explicado eso de que el Barça, de que su Barça es un equipo en construcción.
Yo cuando digo en construcción digo pues que tenemos que mejorar cosas. Han habido cambios este año, jugadores muy jóvenes, jugadores nuevos, y estamos en construcción porque veníamos 2 años de competir en Europa League. Ahora estamos compitiendo en Champions, ya estamos clasificados para octavos de final, me refiero a esta construcción, ¿no? Pero en la misma construcción lo que tenemos que hacer es ganar, que es lo que se está haciendo. O sea, estás en construcción, pero si no hubiéramos ganado una Liga y una Supercopa, igual ya no estaría aquí de entrenador. Cuando digo en construcción no digo que necesite tiempo. todo lo contrario, digo en cuanto al juego, en cuanto a que podemos y debemos jugar mejor, ¿no?
Pues ahora que lo ha explicado queda igual de mal que el día que no lo explico.
O sea, claro, Paco, si todo esto, si lo dices antes de perder o después de ganar, o antes del partido, dices, oye, ¿qué es un equipo en construcción? Pues vale, si el Madrid también puede ser un equipo en construcción, ha llegado Bellingham y juega distinto a como jugaba el año pasado. Pero claro, el problema es que hoy es un equipo en construcción después de perder con el Girona, el otro día es que el césped estaba en malas condiciones, el otro es que jugábamos a una hora que no tenía que ser. El problema es cuando lo dices. Sí, a lo mejor sí que puede ser un equipo en construcción, pero claro, cuando lo dices después de perder el partido, pues chico...
Da igual cuando lo diga, tú no puedes decir que el Barça es un equipo de construcción, claro, porque claro. Te sale el ama con la fecha que dijo el otro día, que Mitchell lleva menos tiempo y ya lo tiene construido. Pues entonces es problema tuyo si lo tienes en construcción, no es de otro. Es problema tuyo, exactamente tuyo, nada más. Ahora, tú puedes decir, la verdad es que estamos lejos del juego que yo quiero. Bueno,
a mí de hoy lo que más me ha sorprendido es lo que ha dicho sobre el juego en el partido contra el Girona.
Sí, está convencido.
De puertas en fora,
de seguro. Puertas hacia afuera, seguro que hay críticas. Y es normal. Pierdes en casa contra el Girona. Es normal, lo entendemos. De puertas hacia adentro veo a los jugadores enfadados. Enfadados porque es un partido que dominas, que tienes en las manos, que somos mejor que el Girona, que jugamos mejor que el Girona y que tuvimos las oportunidades. Hay que ser autocríticos.
Jugamos mejor que el Girona.
Me parece una ensoñación, estar fuera de la realidad.
Está en su mundo.
Es su relato, también ha dicho 31 ocasiones. Dice, a lo mejor no todas claras, pero para mí sí. 31 ocasiones.
Oliveros, Elena Condis están en Amberes. Hola Oli, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elena, has estado en la rueda de prensa de Xavi Hernández. ¿Qué reacción ha habido cuando ha dicho que el Barça jugó mejor que el Girona?
Pues imagínate, nos ha sorprendido muchísimo a todos. Es que nos mirábamos, ha sido la segunda respuesta, y de repente yo he empezado a mirar a los compañeros, también a Oliveros, le he dicho, ¿has escuchado, Oli? ¿Has escuchado? Es que ha dicho el domingo, después de perder, dijo que el partido había sido muy parejo y ya nos sorprendió que dijera que había sido parejo y que el Barça lo podría haber ganado, pero es que hoy ha dicho que el Barça ha sido, lo hemos escuchado ahora, ha sido mejor que el Girona.
Que jugamos mejor que
el Girona. Y que somos mejores que el Girona, que somos mejores que el Girona y que jugamos
mejor
que el
Girona. Pero yo creo que esto no lo creen los seguidores del Barça. O sea, que quiero decir que a veces puede haber el debate ese. Desde Madrid se dice que tal, pero yo creo que los seguidores del Barça creen que fue mucho mejor el Girona en ese partido.
Pero ni los seguidores del Barça, ni su presidente Joan Laporta, que
ni está Deco,
a Xavi Hernández,
ni De Jong.
Deco, públicamente y en privado, reconoce que el Girona fue superior. Laporta, y ya te lo conté ayer, acabó con un cabreo monumental en el palco. Después bajó a hablar con Xavi y una vez pasado el calentón, sí que le dio ánimos al técnico. Pero todavía escuece esa derrota contra el Girona y consideran que les pasó por encima el equipo rival.
Sí, pero hoy ha dicho eso. Jugamos mejor que el Girona, sí. Excusas, como decía Ciro anteriormente, la mentalidad, la intensidad, el horario, el césped y ahora, pues eso, que estamos en construcción y tal y que jugamos mejor que el Girona.
Pues mañana, luego hay otro tema, que es el tema de la convocatoria de los jugadores. Había tres que se quedaban en Barcelona inicialmente, que eran Araujo, Gundogan,
Lewandowski y
De Jong. De Jong
es que tiene fiebre. Sí, porque tiene fiebre.
Bueno, ha sido también la sorpresa de la mañana. Estábamos ya en el avión para volar a Amberes y de repente vemos una segunda convocatoria de Xavi Hernández, modificando la decisión inicial, que es que se quedaran estos cuatro titulares en Barcelona. Evidentemente hemos preguntado y la versión oficial del club es que, como finalmente pernoctan una noche más aquí en Amberes, Xavi no quería que estos futbolistas entrenaran 3 días en solitario en la ciudad deportiva. Pero, y eso es importante, otras fuentes del club en privado lo que me dicen es que han instado a Xavi Hernández a cambiar la convocatoria, a modificarla, a no dar descanso a estos jugadores porque, insisto, ha hecho mucho daño la derrota contra el Girona, ha hecho mucho daño. Hay mucho enfado en las altas esferas del club y no veían normal dar descanso a Lewandowski, a Gundogan y Araujo, teniendo en cuenta que es muy importante el partido de mañana. Se juegan 2,8 millones de euros, aparte del prestigio y el orgullo, y también lo que viene, que es Mestalla, donde tienen que ganar sí o sí. Xavi ha tenido que responder a la pregunta de si la decisión era consensuada y esto nos decía en rueda de prensa.
¿Nosotros? ¿Qué estamentos? Pues el equipo, el equipo, sí, presidente, Deco, nosotros, nosotros, el club. No vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros y hablando con los jugadores también, porque al final hacíamos una noche más, hemos cambiado este el itinerario y en eso cambia mucho, cambia mucho.
No, vamos a ver, perdón. La pregunta que era, ¿quién había decidido que entraran esos tres?
Si era consensuada la decisión.
Pues vale, hay que decir una cosa. Una convocatoria, una convocatoria no la hacen los estamentos del club. Una convocatoria la hace el entrenador del equipo. Es decir, el presidente y el director deportivo no pintan nada a la hora de que un entrenador decida quién se queda, quién viaja, a qué hora entrena el que se queda y qué tiene que hacer el que se queda y qué tiene que hacer el que se va. Si tiene que entrar en ese papel el presidente y el director deportivo para decidir que tres jugadores que se quedaban tienen que ir, mal estamos. Y si Xavi públicamente admite que lo ha tomado esa decisión consensuada con el presidente y con el director deportivo, muy mal hecho. Muy mal hecho, porque esa es una decisión de entrenador. Absolutamente de entrenador. Ahí no pinta nada el presidente.
Pero yo tengo un mensaje de Emilio hace ya un buen rato diciendo, Laporta está haciendo saber que ha sido él el que les ha metido a los tres en la convocatoria.
Pero vamos. Está liquidado, Está liquidado. Eso
es, por el cabreo del otro día, ¿eh?
Vale, que tenga el cabreo que tenga, Paco. Pero es que ahí no puede entrar Laporta.
No.
Y desde luego puede permitir Xavi que entre Laporta, por muy buena relación que tenga
con él. Yo creo que lo que le está matando a Xavi son las contradicciones. Hemos escuchado decir a Xavi en la misma frase que jugaron mucho mejor que el Girona, pero que hay que ser autocríticos. Bueno, empiezas por ahí. Luego dice que es un equipo que está en fase de construcción y precisamente lo que te hace falta es jugar para seguir construyendo. Y dejas a los principales baluartes de la plantilla fuera. Coño, mañana tienes una buena prueba para seguir trabajando, para seguir en la construcción. ¿Y qué haces? Los dejas fuera. Entonces, es una serie de contradicciones la que le están llevando.
Pero es que esta respuesta... No había oído esta respuesta.
La convocatoria del lunes la hace Xavi. Y lo que no está claro es que la segunda convocatoria la haga el propio Xavi.
No, perdona, lo ha dejado claro. Pero si Xavi lo acaba de responder.
No, pero es que no hace falta que lo responda Xavi. Yo esta mañana se lo decía a Elena. Cuando ha salido la convocatoria le ha dicho, aquí ha pasado algo. No, es que dicen que para hacer piña y tal y que vuelan al día siguiente. Digo, es que desde Bélgica siempre se vuela al día siguiente. Es decir, yo recuerdo hace muchísimos años
siempre,
que venimos jugando Brujas, Anderlecht y tal, que no vuelan los aviones después de las 12 de la noche en Bélgica. Entonces íbamos a Holanda para volver la misma noche. Y además, si duermen aquí no tiene absolutamente nada que ver con Lewandowski y con todo estos, porque ellos dormirían en Barcelona y al día siguiente, el jueves, entrenarían todos juntos.
La tontería del viaje le ha quedado mal a Xavi. Y él se delata cuando mete al presidente.
No, vamos a escucharlo otra vez, porque...
La pregunta literal, ¿cuál es?
Es importante.
La pregunta era si la decisión de cambiar la convocatoria es consensuada con los estamentos del club. Por eso Xavi nombra los estamentos.
A ver.
¿Nosotros? ¿Qué estamentos? Pues el equipo, el equipo, sí, presidente, Deco, nosotros, nosotros, el club. No vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros y hablando con los jugadores también, porque al final hacíamos una noche más, hemos cambiado el itinerario y en eso cambia mucho, cambia mucho.
Jugadores, Deco, el presidente y el entrenador. La convocatoria tiene que hacerla uno, entrenador.
Pero que suelta presidente. O sea, porque tú puedes decir, hemos hablado con la dirección deportiva. Oye, muchas veces los directores deportivos influyen.
Sí.
Y cuando hay un gran cabreo, hay presidentes que influyen y le van al entrenador y dicen, ¿cómo les has dado libre ahora dos días después de haber palmado el derbi o no sé qué?
Pero está contando Elena. Paco, los dos últimos días de Elena te lo ha contado. Claro, o sea, el cabreo del palco. El cabreo del palco hacia la figura de Xavi y la figura debilitada de Xavi desde hoy. De puertas hacia adentro con los jugadores. Pierde toda la autoridad con los futbolistas cuando tú haces una convocatoria y el presidente te hace cambiar la convocatoria. Pierde la autoridad por completo con los futbolistas. O sea, un entrenador no puede permitir eso.
Y como no sabe mentir ni puede mentir, porque al final todo se sabe, pues claro, por ahí ha metido a Laporta y a Deco.
Pero es que en el palco, de verdad,
lo mismo
el domingo...
que hizo con Dembélé, perdona, lo mismo que hizo con Dembélé. El club tal dice que no le convoque. ¿Os acordáis el invierno pasado cuando tenía que renovar en invierno?
Bueno,
tal,
yo...
El club dice...
Y luego eso lo veo distinto, Oli. Yo ahí no estoy tan de acuerdo.
Parecido.
No, porque parecido. Ahí... Tú formas parte,
de un club. La Copa del Rey ya, pero, y la pierdes contra el Athletic Club de Bilbao.
Vale, pero formas parte de un club, Oli. Y si el club te dice, oye, mira, que es que aquí viene decisión, que es que no tal, no sé qué, eso ha pasado más habitual.
Díselo a Cruyff eso, díselo.
Ya, hombre, ya.
Y luego otra cosa. El año pasado lo que está diciendo es yo.
Está en manos de la patronal.
Y ahora lo que está diciendo es, sí, lo hemos decidido conjuntamente.
Y luego otra cosa, que solo hay que escuchar estos días a Elena. Los jugadores que entran, varios de ellos, sus entornos, han cuestionado a Xavi o al entorno de Xavi.
No, lo que dicen algunos entornos de futbolistas extranjeros, y ya viene de hace unos días, es que se sienten como muy señalados ellos, que les acusan a ellos del mal juego del equipo, de que no acaban de rendir bien, y precisamente ellos son los más autocríticos en privado y públicamente. Y no entienden por qué, sobre todo los medios catalanes, señalan sobre todo los medios catalanes en Barcelona, protegen tanto la figura del entrenador.
Pues es que blanco y en botella, ¿no?
Algunos jugadores, os podéis imaginar, ¿no? Los jugadores que rajan más públicamente, que tienen experiencia, que son de fuera, que están acostumbrados a algunas críticas públicamente, a airear si hay algún problema dentro del vestuario, pero no entienden cómo en el entorno hay críticas para algunos y para otras personas no tantas.
Sí, el marido de la señora Lewandowski y el marido de la señora Gundogan.
Pues si los jugadores de fuera, que te tienen que respaldar dentro, están filtrando esto, si desde el palco hay dudas sobre tu figura y te imponen decisiones, la posición en la que queda Xavi ahora mismo es bastante débil.
Oye, y viendo, yo supongo que Araujo no, porque Araujo encima está tocado de lo de la mandíbula y tal,
sí.
Pero por ejemplo, Gundogan y Lewandowski, ¿podrían jugar mañana?
Bueno,
porque ahora no me extrañaría que imagínate que Laporte haya dicho, no, y además los pones que quiero los 2,8 millones de euros.
Os voy a decir una cosa,
claro.
Xavi ha dicho que va a hacer muchos cambios, que hay futbolistas que tienen fatiga muscular, se refería a Lewandowski, a Gundogan y Araujo, pero yo he preguntado en el vestuario y me han dicho que ellos sí que querrían jugar algunos minutos, ya que han venido les gustaría jugar algún minuto. De hecho, en el entrenamiento ha sido curioso porque los dos primeros en salir al césped han sido Lewandowski, que era como uno más con el staff técnico ahí haciendo cumbre con los ayudantes de Xavi, y Gundogan, que parecen más entrenadores que jugadores a veces, porque siempre salen los primeros. Y ellos sí que querían jugar algunos minutos mañana.
Y Xavi sí que es verdad que ha puesto énfasis en que han de jugar los jóvenes y los menos habituales y tal, pero no ha descartado, ha deslizado también la posibilidad de que, ¿por qué no? Si están aquí, pudieran jugar.
Sí, y después también, Juanma, déjame contarte que he estado con Laporta, con Deco y con Enric Masip y algunos directivos más esta noche, porque la Diputación de Girona, también tiene tela, la Diputación de Girona ha organizado aquí en Amberes una cena degustación para promocionar los productos
para celebrar el partido del domingo en Montjuïc.
No, y el lema del fotocall, Laporta ha pasado y ha posado en un fotocall cuyo lema era Girona Excellent, Girona Excelente. Evidentemente se refieren a la gastronomía.
Les faltó poner, pero yo si soy el de turismo de Girona, pongo Girona Excelente, 2-4. y te queda la campaña perfecta.
Claro, pero ha sido la anécdota del momento. Laporta iba con una bufanda con el escudo del Barça de Kashmir. Sí. Me ha dicho que la tela era muy buena de Kashmir. Y ha estado, sí, de verdad. Ha estado ahí, no he hecho declaraciones, pero bueno, la verdad que les ha sorprendido a Laporta, Deco y a los suyos que estuviéramos ahí casi toda la prensa de Barcelona, porque éramos más periodistas de Barcelona que invitados.
Vale.
O sea, éramos yo creo que el 80% de prensa de Barcelona, el 20% del Barça, y bueno, el 20% no del Barça, el 15% del Barça y el 5% restante, los de la Diputación de Girona que organizaban el acto.
¿Puigdemont va al partido mañana?
No, tenía que acudir Puigdemont a esta cena junto con otros eurodiputados, pero está en Estrasburgo porque ahí está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en principio mañana, aunque está invitado por el alcalde de Amberes, no va a acudir al partido, no se espera a Carles Puigdemont. Y te cuento también que Laporta está ahí con sus directivos, con Deco y con Enric Masip, y estaban todo el rato, durante toda la cena, con varios móviles siguiendo el Manchester United.
Vale.
Más pendientes del United que de otras cosas. Y en la directiva, evidentemente, están muy preocupados y están todavía enfadados con la derrota de Girona, pero aún así han ido a este acto invitados por la Diputación de
Girona. La fotografía impagable, ¿eh? No lo he evitado, ¿eh? Girona Excelleni y Laporta ya.
Sí, sí, de hecho los organizadores de la Diputación de Girona me decían, es que ayer no nos atrevíamos a decirle al Barça si confirmaban o no la asistencia, porque claro, tal y como acabó el partido 2-4, pensábamos que Laporta no iba a acudir, pero sí, ahí está.
Y lo de mirar al United, igual es que lo van a pedir a algún jugador si cae eliminado de Europa.
Pues no lo sé, Paco, porque te lo juro que estaba Deco con Enric Masip muy pendientes,
bueno,
con dos móviles del partido del Manchester United, así que no
descartes nada.
No
están para pedir mucho, ¿eh?
No, hombre, una cesión.
Una cosa, ¿Amberes es bonito? ¿O merece la pena o no?
Es que hemos estado 7 horas de viaje, hemos salido de puerta a puerta desde Barcelona hasta Amberes, 7 horas de trayecto. Hemos llegado, era de noche, Lo bueno que tenemos, Oli, es que estamos en el barrio de los diamantes, porque Amberes es la capital mundial de los diamantes.
Qué bonito.
Hay muchas tiendas de diamantes regentadas por la comunidad judía.
Tírate el rollo, Oli.
¿Visteis esa serie que se llamaba Diamantes Turbios?
Yo sí.
Buenísimo.
Está muy bien, está muy bien.
Del barrio judío de los diamantes, aquí de las piedras preciosas.
Qué bonito.
De las familias, de las deudas, de la mafia que hay aquí, del comercio. Hay 20.000 judíos aquí cerquita del hotel, aquí saliendo a la izquierda.
Ortodoxos, ¿eh? La mayoría.
Sí, sí,
rodeados. Sí. ¿Os acordáis?
Nos dice Luis Mateos que estamos rodeados porque además hay muchísimas cámaras de seguridad y un cuartel, una comisaría de la policía aquí cerquita de aquí. Y sí, es bonita. La estación central que está cerca de nosotros es preciosa. Hay una noria tremenda como la de Viena, maravillosa, iluminada. Es bonita, Amberes.
Vale. Bueno, pues ¿os acordáis del torneo de tenis? Ya se lo he dicho, pero Oli no me recoge el guante. A ver si mañana me cae algún diamante, Oli.
Sí, hombre.
Sí, que te caerá.
Bueno, que seguro caerá. Que te caerá.
La piedra te caerá.
¿Qué decías?
No, ¿os acordáis del torneo de tenis que le daban una raqueta de diamantes? Al ganador hace 15, 20 años.
Es verdad, sí.
Era chulísimo.
El de maestros.
Por cierto, en el tema este de la
de maestros,
del Barça con el Girona, a los profesionales igual no, pero a los presidentes les sienta fatal perder con un equipo de tu región que consideres inferior. Me acuerdo que aquella vez que ganó el Rayo en el Bernabéu en el 96, fulminante cese de Valdano.
De Valdano, sí, sí.
O sea, es que le sienta es que aparte, a cuerno quemado.
Pedrito, es que aparte, lo decía yo ayer, es que lo trataron con una condescendencia en la previa a Laporta. Es un club amigo, si no ganamos nosotros la Liga, que la gane el Girona.
Sí, 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 sí.
Claro, pensaban que hay no iba
dato,
a hacer daño.
Hay un dato tremendo. Cuando el Español llega a la final de la Copa de la UEFA con Clemente contra el Bayer Leverkusen, ese mismo día, esa misma noche, a la misma hora, a las 11 de la noche, contraprograma el Barça y presentan a Johan Cruyff como entrenador. Pero es que además le pagan al Español 600 millones de pesetas y les quitan a Valverde y a Miquel Soler, porque todos los niños, era como en Girona ahora, llevaban ya la camiseta del Español, porque Sarriá estaba llena y el Camp Nou estaba absolutamente vacío aquella temporada, que era la del motín del Esperia.
Elena, Oli, gracias. Mañana estaremos pendientes de los diamantes que nos manguéis desde allí, que traigáis aquí.
Una piedra, me ha dicho Oli,
preciosa,
que me va a caer.
Una piedra preciosa.
Preciosa, preciosa.
Gracias, hasta luego. Un beso a los dos.
Por favor.
Hasta luego. Mensaje de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Pues mensaje de parte de nuestros amigos de Toyota Professional, Juanma, porque ellos son sin duda un fichaje, el fichaje del año, un equipo de primera división, bueno, en estas noches un equipo de Champions, porque Toyota Professional es un programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Tienes una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica, o bueno, si tú lo prefieres, de gasolina o de diésel. Tienes carrocerías modulables y vienen con atención hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. ¿Cómo lo oyes? Tienes hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera. El Hotel de la Ribera del Duero. FamiliaFernandezRivera.com.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras, pero tienes que ser rápido, solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Pedrito Martín, ¿qué tengo que decir? ¿Atlético de Madrid Lazio o Atlético de Madrid Lazio?
Pues yo diría Lazio.
Vale.
Porque es una región que además en castellano se llama Lazio.
En italiano es Lazio, ¿no?
Vale. ¿Mañana tú qué vas a decir?
Lazio.
¿En la vida qué has dicho más a menudo?
Lazio no he dicho en mi vida.
Vale. Pues entonces yo voy a decir Lazio. Por variar un poco y para que haya un poco de pero riqueza.
¿El o la?
La, Lazio. La Lazio, la escuadra. La escuadra. Mira.
Es decir, el Lazio. Lo contrario que digas tú. Para tener una
Antoñito, ¿tú uniformidad? ¿Qué vas a decir mañana?
Se dice così, Lazio.
Lazio. ¿Y no la Lazio o el Lazio?
Lazio.
¿La Lazio o el Lazio?
La escuadra. La escuadra.
No, es Lazio porque es la sociedad deportiva. ¿No? La sociedad la. Esportiva.
Sí, porque las escuadras son todas, claro.
Claro.
No, es la.
Sí, es por la. Eso es la.
La sociedad deportiva.
Es la.
Huesca.
Es la.
Vale. ¿Qué tal? ¿Hay buena moral en el Atlético de Madrid para quedar primeros o no?
Sí, hombre, hay mucha moral porque fíjate qué diferente era el año pasado a estas alturas, que no estaba en Europa para nada, que había caído de la Champions y de la Europa League, y hoy podemos celebrar que mañana está clasificado el Atlético de Madrid, pase lo que pase, y que con un punto le vale para ser primero de grupo. Así que, bueno, ha cambiado todo de una manera absoluta, ¿no? Y mañana el Cholo vuelve a hacer cambios. El otro día contra la Almería dio descanso guión castigo a algunos jugadores después de lo de Barcelona, y mañana vuelven al 11 Molina, Jiménez y Hermoso, y parece que Griezmann va a volver a hacer de ataque, de atacante junto a Morata. Yo te voy a dar un 11 por si acaso, ¿no? Por si sale. Oblak en la portería, Molina, Jiménez, Witsel, Hermoso, Riquelme, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann. Ese sería, buen más equipo. O menos, puede ser el 11 del Atlético.
Vale, buen equipo.
Buen equipo. Y el Cholo estaba hoy muy afónico, ¿eh? Hoy el Cholo estaba, uff. Le han limitado las preguntas. Yo creo que es de las ruedas de prensa más cortas de la Champions este año, porque le faltaba el chorrito, ¿no? De la voz. Y qué buena voz, no la tenía. Y ha hablado. No tiene muchos titulares hoy el Cholo, ¿no? Tal vez por eso y porque él pone el piloto automático delante de este tipo de partidos, pero me ha gustado mucho cómo habla, cómo elogia a Álvaro Morata. Hace no mucho la relación entre ellos no era la mejor, ahora escucha.
Yo absolutamente cero influencia, es todo trabajo de él y posiblemente esté en uno de sus mejores momentos como continuidad. El otro día me recuerdo que había dos partidos que no había hecho goles y enseguida Álvaro hace dos partidos no hace goles. Yo le decía de que no me importaba porque está bien, y cuando un futbolista está bien, evidentemente las cosas suceden naturalmente. Así que todo trabajo y crecimiento de Álvaro puro.
No la dice yo, cero influencia.
Sí, sí.
O sea, claro, se quita porque todas las medallas.
Exacto. Sí, la pregunta era qué influencia ha tenido usted en el cambio de Morata, ¿no? Y en el cambio brutal que ha experimentado el 9 de España, el 9 del Atlético, seguramente uno de los 9 de Europa.
Vale, pues mañana nos cuentas, sí, Antoñito.
Dispositivo de alto riesgo.
Ah, sí, que vienen los ultras y que vienen, están hermanados con los ultras del Madrid. Exacto. Y por tanto hay miedo a que hayan quedado con los del Atleti a pegarse en cualquier sitio.
Sí, sí, me contaba hoy miembros de la policía que hay un dispositivo de alto riesgo, tampoco espectacularmente preocupado, pero sí alerta a que pueda haber todo tipo de incidentes entre ellos.
Gracias, Antonio.
Los ultras del Lazio son muy bestias.
No, muchísimo.
Los hermanitos a mí me tienen loco. O sea, hoy la Real ha anunciado que no le deja entradas, no le vende entradas al Betis, porque el año pasado iban con los ultras del Betis, ultras del Frente Atlético, y como están en plena semana, sí, de homenaje a Aitor Zabaleta, que sí, no quieren ver a gente del Frente Atlético. Entonces no le va a dar ninguna entrada a la Real al Betis, ninguna. Lo de los hermanitos de los grupos ultras es...
Ya. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Que no se llegue a lo que ha hecho el Lance, ¿no? De prohibir la entrada...
Lance Armstrong.
Lance.
Que ha prohibido la entrada a los aficionados del Sevilla.
Muy bien.
Mucho Lazio, pero Lance.
Lance.
Je parle français, pas problème. No puedo hablar en francés, pas problème.
¿Cómo te llamas?
Bonsoir.
¿Bonsoir?
Bonsoir, buenas noches.
Venga, hasta luego. Ojo a esto, mensaje y ojo a esto.
Buenas noches, ¿no? Buenas.
Pues ahora ha llegado el momento, como cada noche, sí, de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es en el partidazo y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de mañana de los equipos españoles. Mira, en ese Amberes-Barça veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1,61, y me fijo también en el partido entre el Atlético de Madrid y la Lazio. Ahí veo en goleadores que si el primer gol lo marca Morata, tienes esperándote una cuota de 4,51. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba, conociste el otro día a Jorge González Pesca, ¿no?
Y claro.
¿Eh? Bellingham, conocido como Bellingham, el jugador de la Arandina.
Sí, señor.
Jugador de...
Tiene la lonja de Aranda de Duero, de pescado.
A las 4 de la mañana ya está en pie para repartir todo el pescado.
Suministra a todas las pescaderías y se levanta a las 4 y media.
Pero, ¿y hoy ha sacado la bola, las bolas él del Madrid y la Arandina?
Bueno, no, él ha sacado la de la Arandina, la del Real Madrid la ha sacado el jugador de Osasuna, Quique Barja.
Vale. Y la historia de Bellingham
es que siempre le acompaña
su madre
a todos sitios. Incluso al sorteo de hoy ha sido gracias a su madre, que es, le ha llevado su madre le ha traído desde Aranda, Madrid.
¡Hola, Merche!
Hola, buenas noches.
Perdone por llamarla hasta ahora, porque claro, para alguien que es de familia,
nada, no pasa nada.
De familia de pescadería, esta hora es casi la hora de levantarse, más que de acostarse, ¿verdad?
Sí, bueno, madrugamos un poco, sí.
Vale, vale.
El trabajo lo requiere.
¿Usted sigue currando o ya no?
Bueno, ahora estoy sufriendo una baja porque tengo el hombro operado de un tendón.
Vale.
Pero vamos, sí, ahí estoy.
¿Y le ha traído usted hoy a Bellingham? ¿Le ha traído a Las Rozas?
Sí, sí, le he llevado porque ha madrugado y entonces ha estado trabajando y, a ver, la carretera es un poco peligrosa para...
Claro.
Para conducir con sueño.
¿Y ha dormido él? ¿Ha echado una cabezadita mientras usted conducía o no? ¿O ha venido despierto?
Sí, ha ido dormido él, sí.
¡Qué maravilla!
Claro.
¡Joder!
Sí.
Si es que como una madre, de verdad.
Sí, bueno.
Pero me han dicho que usted, bueno, le pisa, ¿eh?
No, a
sí,
ver.
Sí, me lo han dicho. Me lo han dicho.
Pero qué va, vamos a ver, que es que me dan mala fama.
¿Cuánto ha tardado? A ver, de Aranda de Duero a Las Rozas, ¿cuánto ha tardado? Dígame la verdad.
40 minutos.
No. No, he tardado 40 minutos, no ha sido tan rápido. Bueno, íbamos con el tiempo un poco justo, pero casi sí.
Vale.
Entonces
hay que ir rapidito, claro.
Sí, bueno, digamos que por lo menos mirando dónde estaban los radares, pendiente de dónde estaban.
Eso sí,
vale. Pues ya me lo dice usted todo. Vale. ¿La criatura cuántos años tiene?
31.
¿Y sigue viviendo en casa él?
Sí, ahora sí, claro. Está aquí en Aranda y está con nosotros.
Claro. Pues está como Dios, ¿a que sí?
Sí, bueno. Al cuerpo rey.
Claro.
Tiene aquí...
Yo cuando vivía con mi madre... claro, es que tú metes la ropa en el cesto de la ropa sucia y aparece en el armario después. Es increíble. ¡Hombre! Hay como una conexión por dentro de la casa, unas tuberías que yo la metía ahí y aparecía en el armario planchada. Es una cosa cojonante.
A veces
no me volvió a pasar nunca más.
Si la dejas tirada de la habitación, también aparece.
También, no, todo.
No, a ver, yo plancharla sí que le aparece planchada, pero le dejo en su cama para que se la coloque él.
Ah, bueno.
Bueno, estaría bueno
entonces,
ya.
¿No? Entonces, ya no está buena madre. Ya no está
la madre de ahora.
Sí, sí. Vale. ¿Y usted va a todos los partidos? ¿Le lleva a los partidos o pasa del fútbol?
No. Yo llevo con mi hijo en los partidos desde hace 26 años.
¡Ostras!
Yo con 5 años él.
Y va siempre a los partidos. ¿Y es usted una aficionada tranquila o es una aficionada guerrera?
No. A ver, yo soy una aficionada tranquila y respetuosa sobre todo. Hacia los jugadores y hacia los árbitros.
Muy bien.
Otra cosa es que diga, este árbitro lo ha hecho mal, pero suelo respetarles. No me gusta insultarles, y menos a los jugadores que están en el campo y son los que se juegan ahí
muy
el
bien,
bacalao.
Muy bien, Merche. ¿Y usted es del Madrid como su hijo?
Bueno, yo, mi marido y Jorge son del Madrid, y yo les doy un poco guerra para picarles un poco, pero bueno, me gusta ver mucho los partidos del Madrid. Yo siempre digo que me gusta ver los partidos que juegan bien. Y dice, va, tú es que eres muy lista. Pero vamos, me gusta ver.
Claro. hay una cosa que en el informe que me han pasado no seguro que es un error. Porque me dicen que escucha usted y admira a Manolo Lama. Seguro que se refería a otro. ¿Es a Lama el que admira?
A ver, yo escucho por la... Tengo mal dormir y escucho por las noches. Escucho a ti.
Sí. Gracias.
Yo he estado personalmente contigo.
¿Dónde?
Escucho a ti, escucho el larguero. Eso. Bueno.
Vaya. Todo, lo escucha todo. ¿Pero cuándo has estado conmigo? ¿Cuándo has estado conmigo personalmente?
Pues estuve en el Gourmet de Madrid y me hice una foto contigo.
¿En el Club del Gourmet? En el Salón Gourmet, en IFEMA.
En el Salón Gourmet.
Ah, sí, yo es que ahí donde hay pinchos voy siempre.
Sí, en toda la faceta.
Sí, vale, sí.
Sí, sí. te vi allí, iba con mi hijo precisamente y con mi marido, y dije, hombre, vamos a ver, Juanma Castaña está en Masterchef,
sí.
Que te he seguido,
sí.
Y dije, me voy a hacer una foto con Juanma Castaño, y me hice una foto contigo.
Ah, bueno, pues me encantaría tenerla, Merche, pues a ver si me la pasa por WhatsApp.
Pues te la pasaré por WhatsApp, vale. Te la paso a Javi Gómez.
Ah, vale. Joder, Javi, es increíble. Javi Gómez tiene tentáculos en todos los sitios, de verdad. Es que da igual a donde mires que Javi...
No, que esta mañana en el sorteo se han hecho
amigos. Sí, vale, perfecto. Pues Merche, que disfrute del partido, que es el día 6, ¿no?
El día de Reyes.
El día de Reyes, media. El día de Reyes. Vaya regalito de Reyes. Reyes, sí. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que la Arandina elimine al Madrid?
A ver, vamos a poner los pies en la tierra y...
Hombre, si llueve...
Yo creo que el Madrid es un gran equipo. Estos son muy humildes. Ahora, cuando le echan garra, ya has visto lo que le ha pasado al Cádiz.
Sí, sí, tal cual. Y lo que dice Pedrito, como llueva, ya verás.
Sí, pues a Jorge no hay cosa que más le guste que jugar los partidos con agua.
Joder, pues que vea que tengo un manguerazo ahí antes del partido y está...
Yo creo que vamos a regar el campo bien ese día.
No, da mucho frío ese día.
Vale, ¿da mucho frío?
6 de enero, madre mía, en Aranda.
¿Pero tú qué sabes el frío que da si todavía no sabes la previsión?
Eso, ya se sabe, hay una previsión.
¿Para 6 de enero?
Con el histórico de los últimos 10 años, en Aranda.
Ah, vale.
Claro. Hay una media.
El 6 de enero suele hacer frío, si es un día...
menos 6.
Claro. Hace más frío el 6 de enero que el 6 de agosto, eso seguro.
No, pero sí.
Hombre, seguro.
Seguro. Pues, Merche...
Oye, déjame felicitar a esta familia, que son unos valientes en Aranda de Duero, que todo el mundo va a comer lechazo, sí. Que ellos tengan
buen pescado. Que debe ser complicado llevar buen pescado a Aranda de Duero, ¿eh? O sea, hay que estar...
Bueno, sí. A ver, en Aranda de Duero tenemos la intersección de todos los mares. Por aquí pasan todos los puertos, pasan por aquí.
Claro, el del Cantábrico, los del Mediterráneo, los de abajo, claro. Del Atlántico, claro, efectivamente.
Sí.
Eso no lo había
tenemos
pensado.
Tenemos la Nacional 1, tenemos... Galicia-Zaragoza.
Claro.
Y entonces por Aranda pasan. Y
sí, al final ha sido... Es que los que van a comer marisco a Galicia se equivocan. El marisco está en Aranda de Duero. Es que de verdad, qué manía de ir a comer centollos a Galicia. De verdad, que la gente coge unas cosas, se le mete en la cabeza y venga. Y venga Galicia, y venga, como dice el Dos Aspira, y venga Galicia.
Y si no tiramos duro para abajo, llegamos a Portugal.
Claro. Oye, Merche, pues que me ha encantado saludarla. Le mando un beso y que vaya todo muy bien el día 6 de enero. Ya hablaremos.
Vale, muchas gracias.
Un beso, gracias.
Venga, un beso a vosotros, buenas noches.
Hasta luego, qué maravilla, ¿eh? Hablar con una madre así feliz y sí. Contenta, futbolera. Compañeros, pues habéis estado francamente bien.
Vale, bueno. Gracias.
¿A quién se lo decías?
La verdad es que no lo pensaba, pero mira, Joseba por lo menos ha dicho, voy a decir vale porque sí me levanto antes. Claro. ¿A que sí?
Sí, ahora 1:25, ya es demasiado tarde.
Sí, y ahora llega Maldini que estará rebotado, pero yo voy a hablar con Maldini. Venga, un abrazo a todos, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Estamos en plena semana europea con la Champions. Estamos pendientes, por supuesto, de todos los equipos españoles que tenemos en competición. Hoy hemos visto a tres de nuestros equipos, el Sevilla, el Real Madrid y la Real Sociedad, con la triste noticia de la eliminación del Sevilla en Champions y en Europa League. Ya se va acabando esta fase de grupos y ya la próxima jornada vamos a lo bueno de la Champions, a los cruces. Tras estos tres equipos españoles, mañana es el turno de los otros dos, el Barça y el Atlético de Madrid, para conocer si pasan como primeros o como segundos de grupo a los octavos de final, porque ninguno tiene atada esa primera plaza, aunque es verdad que el Barça sería rarísimo que la perdiera. Cuando hablamos de Champions, hablamos de la mejor competición de clubes de Europa, y eso siempre es bueno para la emoción de los partidos. Pero para añadir un extra de emoción y para ganar dinero fácilmente, aquí en El Partidazo jugamos con el combi partido de Betfair, porque Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Nacho, vamos a echarle un ojo a los dos encuentros de mañana.
Sí, última jornada de la fase de grupos de Champions. Tenemos a los equipos españoles clasificados, salvo al Sevilla, que no ha logrado continuar adelante en esta edición. Mañana a las 9 de la noche juegan los dos y el Barça lo hace en Amberes y tiene virtualmente ya la primera plaza de su grupo.
5-0 goleó el equipo azulgrana en Barcelona al Amberes, por lo tanto, a pesar de venir con el ánimo bajo después de caer derrotados ante el Girona en Liga, parece bastante difícil que el Barça no gane este encuentro para constatar ese primer puesto de grupo. Vamos podemos apostar en Betfair y en el combi partido. Ya lo sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Apuesto a victoria del Barça en un partido de más de 11,5 corners y menos de 2,5 tarjetas. 10 euros pueden darte unas ganancias de 37.
Y a la misma hora, a las 9, entrarán en escena también el otro equipo español, el Atlético de Madrid, que tiene un duelo directo por la primera plaza. Con 11 puntos, tiene uno más que el Lazio con 10 y mañana se enfrentan entre sí en el Civitas Metropolitano.
Partido que puede cambiar el futuro del Atleti en Champions de ahora en adelante, aunque la suerte es que lo juega en casa. En el primer partido recuerdo que el resultado fue de empate a 1. Vamos a entrar en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido para apostar. A gol del delantero francés con más de 1,5 goles en la primera parte y más de 8,5 corners en el partido. 10 euros se pueden convertir con estas variables en 83. Así es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Oye, a ver, me interesa mucho el análisis que me vayas a hacer de lo que ha pasado con el United y de lo del PSG mañana, que es interesante. Primero sí, del United, que bueno, estaba... contra las cuerdas y que se veía venir y
se veía venir. Lo que pasa que claro, el United tenía que esperar que no empataran el Copenhague y el Galatasaray, sí, y ganarle al Bayern. Pero es que ha tirado un tiro a puerta en 90 minutos.
Increíble,
o sea, el partido del United, yo he comentado el partido de Movistar y ha sido terrorífico. O sea, el United hoy ha firmado, ha culminado la peor actuación en la historia de un equipo inglés en la Champions. Es así, ha quedado cuarto de grupo, no está en Europa League, le han metido 15 goles. Ha sido, por números, la peor actuación de un equipo inglés en la historia de la Champions, y eso realmente dice bastante de lo que está siendo el equipo, que ha pasado dos veces de grupo en las últimas 8 o 10 Champions. El equipo no levanta de ninguna manera. En la temporada ha perdido 12 partidos de los 24 que ha jugado, la mitad de los partidos los ha perdido, ¿sabes? Y de momento mantienen a Tenag. Después del partido, Tenag ha comentado incluso que bueno, que sí, como quitando no hierro a la derrota, pero como que él no se ve fuera del equipo. A mí me parecería muy sorprendente. El problema es Onana, que ha estado horrible prácticamente toda la temporada. Rashford se hace expulsar el día del Copenhague. A este equipo le han remontado dos partidos clave. En Copenhague iba ganando, le remonta al Copenhague, y en Turquía ante el Galatasaray ganaba por dos goles y le remonta al Galatasaray para empatar el partido. Ha sido un desastre, y yo creo que este equipo está en un estado terminal prácticamente.
Pero o sea, es que ya lleva muchos años, es decir, o sea, tengo la sensación de que la crisis del United dura mucho.
Es que dura mucho, claro. Es que dura mucho. O sea, yo creo que casi desde la marcha de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Después es que el equipo ahora mismo está hundido absolutamente. De todos los fichajes que han hecho, alguno ha medio funcionado más o menos, pero el único que ha funcionado de verdad ha sido Bruno Fernández. Luego verá que ha tenido mala suerte, lesión de Casemiro, lesión de Rashford, jugadores clave que han estado tocados, pero mira, Højlund, por ejemplo, el danés, que a mí me parece que en la Champions ha rendido bastante bien, porque ha hecho bastantes goles, creo que no es un delantero de momento para el Manchester United. Yo creo que las decisiones que está tomando el club son cada día peor, y así está. O sea, es tremendo. Es que en la Liga, por ejemplo, está séptimo y ha metido 18 goles y le han metido 21, es decir, le han marcado más goles de los que ha marcado el Manchester United. Old Trafford ya no da miedo a nadie. Ha sido una semana trágica y están cuartos y fuera de la Europa League incluso.
Para poner fecha más o menos en la crisis del United, recuerdo que jugó la final de la Copa Europa en 2011,
sí,
con el Barça.
Con el Barça.
Al año siguiente cae en la fase de grupos de la Liga de Campeones con Ferguson, que es cuando juega con la Athletic Bilbao,
sí, ¿eh?
Cuando cae a la Europa League.
Con el de Bielsa,
y desde entonces prácticamente cada liguilla de la Liga de Campeones es un sufrimiento.
Sí. Es terrible. Yo me acuerdo que Old Trafford en su día era un fortín. De hecho, el Fenerbahce le gana en un partido histórico hace un montón de años. Es la primera vez que perdió un partido en casa del United. Y ahora mismo es que realmente casi le gana cualquiera. De hecho, el único partido que ha ganado ha sido al Copenhague 1-0 de milagro y porque Orana paró un penalti en el 97. O sea, realmente ha sido catastrófico. Y yo esperaba esta debacle, pero por lo menos que compitiera un poco mejor contra el Bayern, que por cierto estaba clasificado primero, pero ha sacado al equipo de lujo. No ha necesitado ni siquiera hacer un gran partido, pero ha sacado prácticamente al mejor equipo disponible que tenía con todas las estrellas del Bayern.
Espera un segundo, que ahora te pregunto por el Paris Saint-Germain.
Vale.
Lo del Paris Saint-Germain, Maldini, ¿cómo ves lo de mañana?
Hombre, yo soy optimista con el Paris Saint-Germain para mañana. A mí me parece que el equipo tiene mimbres para incluso ganar en Dortmund. Si gana en Dortmund, que no está defensivamente nada bien, por cierto, el Dortmund, es que no está haciendo tampoco una Bundesliga demasiado fiable, verdad que está arriba, pero el otro día le hizo 3 goles en Leipzig. Si gana es primero de grupo. El tema es cómo no gane. El empate le puede valer si gana el Milan en Newcastle, o si empatan, pero como le dé al Newcastle por ganar, tiene muchas bajas, tiene que ganar en Dortmund, así que lo tiene complicado. Yo creo que va a pasar, sinceramente. No veo tampoco al Newcastle ganándole al Milan con las bajas que va a tener, y creo que va a pasar. Pero claro, el equipo, el Paris Saint-Germain en la Champions ha sido un desastre fuera de casa, sobre todo porque Mbappé es que no ha comparecido fuera de casa, y en casa sí que ha funcionado bastante bien. Así que este partido, vamos a ver. Yo creo que a Luis Enrique le pasó que fue demasiado optimista desde el punto de vista de sacar un equipo muy ofensivo, por ejemplo 4-2-4 en Newcastle, y ahí le pasó factura. Pero es el segundo equipo que más posesión tiene de la Champions, es después del City, es el tercer equipo que más remates ha hecho. Ofensivamente es un equipo tremendo. Si va desde el principio por el partido, yo creo que lo gana mañana en Dortmund.
Vale, cierro con esto. Leí ayer que a Benzema le pedían un 11 histórico.
Sí.
Lo tengo aquí delante.
Veo pues, me lo ha mandado.
Vale,
me lo ha mandado.
No, también. te lo digo. Portero, vale, Neuer. Recordemos que Benzema jugó con Casillas y con Courtois, por ejemplo, y elige como portero histórico a Neuer.
Me sorprende.
A mí también.
Supongo que habla de jugadores que sean contemporáneos que él ha visto, ¿no? Porque claro, si no hablaríamos de Sepp Maier, etcétera.
Bueno, pero, supone... ya, pero es que ha visto a Casillas.
Sí, a mí me sorprende.
Claro.
Me sorprende mucho.
Lateral derecho, Alves. Centrales, Pepe y Ramos. Y lateral izquierdo, Marcelo.
Bueno, pues normal. Él tira por el Madrid, que sí. Han sido sus compañeros tanto tiempo. Hombre, lo de Pepe, joder, un poquito heavy centrales también de un nivel altísimo, para mí superiores a Pepe. Ramos puede estar ahí.
Sí. A ver, medio centro defensivo, Makelele.
Bueno, él ha tenido a Casemiro, a Xavi Alonso, ha tenido a Kroos, pero Kroos no es tanto medio centro defensivo como tal. A mí me parece que Casemiro ha sido más que Makelele, sinceramente. Makelele siendo muy importante en el Madrid.
Mete de interiores a Pogba y a Zidane, mete a Pogba, no mete a Modric, por ejemplo.
Yo creo que por francés, ¿no?
Pero por ser amigo.
Mete a los dos franceses, sí. Es un poco... meter a Pogba en vez de a Modric es un poco extraño.
Y atención a esto. Delanteros.
Sí.
Ronaldinho, Ronaldo y él. O sea, joder, no mete ni a Messi, ni a Cristiano, ni a Maradona en la delantera.
Es una cosa rarísima. A ver, Maradona puedes decir, bueno, es que Maradona, como no pudo verle jugar en directo, puede ser que cuele. Pero no meter a Cristiano y a Messi, que les ha visto, ha jugado con ellos, con Cristiano 1000 veces y con contra Messi 1000 veces, y no meter a ninguno de los dos.
Me mola que se ponga él, además.
Se pone él. Sí. Por cierto, que ha ganado al Ittihad hoy, se ha metido en cuartos de final del Mundial de Clubes, ha ganado creo que 3 o 4-0 al Auckland City, ha ganado cómodo, así que a ver si podemos ver una Ittihad que llegue un poquito más lejos, ¿no?
Pues mañana disfrutaremos de esta última jornada.
Mañana tenemos con el PSG jugándosela, el Atlético de Madrid, bueno, ya es primero, pero lo del PSG va a ser tremendo. Se juega la temporada entera Luis Enrique en ese partido mañana.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, adiós.
Ya está preparado el pulpo para poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Por dónde vas a empezar a ponerlas?
Fíjate, especies invasoras. ¿Tú no tienes cotorras muchas veces a tu alrededor que están todo el rato ahí piando?
Sí, los domingos en el tertulión tengo unas cuantas.
¿Es verdad?
Sí.
¿Y por la mañana también o no?
No, por la mañana no, la verdad que no. Es que no escucho mucho por las mañanas, o sea, no estoy en mi mundo.
Bueno, pues hay unas especies invasoras en cualquier parte de España que están alertando a ganaderos, a empresarios, también a vecinos. Y vamos a hablar con unos cuantos expertos y vamos a exponer, los vamos a poner encima de la mesa a ver cómo se puede solucionar y sobre todo si esto tiene fin, porque esto es un no parar de tener y adoptar nuevas especies que van creciendo en España e incluso se van comiendo a las que ya veníamos teniendo aquí en, como propias.
Vale, vale, pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 8:30, tiempo de juego. Y a las 11:30, el partidazo. Disfruten, gracias por escuchar la radio. Salud, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.